¿Tú crees que la gente que se hace modificaciones corporales extremas tiende a tener problemas mentales?
Sí, los que se tatúan también. Los tatuajes son para gente sin padre, ¿no? Lo he dicho 40.000 veces en mi canal. Yo mismo no tengo relación con mi padre.
¿A ti las mujeres las prefieres tatuadas o las prefieres sin tatuar?
A mí las mujeres me gustan sin tatuajes.
¿Tú opinas de muchos tatuajes? Y luego, cuando tienes allá dos fines delante con su mujer tatuada 7 veces, ¿por qué no le dices que ese tatuaje es una mierda? ¿Tiene sentido que alguien se tatúe por mera estética o siempre debe tener un significado?
El que diga que no se tatúa por estética, miente. Y el que diga que esos tatuajes no tienen significado, miente también. Si tú te haces un tatuaje, o le das tú el significado, o se lo da la vida.
¿Por qué no le caes bien a los tatuadores?
Normal, tío. O sea, yo lo entiendo y lo respeto. Yo como tatuador probablemente también me odiaría. Vivo del mundo del tatu y ni siquiera tengo que tatuar. Yo tengo muchos amigos veganos y esos amigos veganos claramente no comen carne de animal. Claro, la carne humana, si yo les invito de mi propia carne, ahí no hay ningún animal que haya sido dañado. Yo les estoy dando mi propia carne y entonces así la comen. Es la única manera en la que mis amigos veganos comen carne.
Tú planteaste hace un tiempo un combate, en este caso por René ZZ versus Black Alien. ¿Ibai realmente ha recibido este mensaje y lo ha valorado como un combate plausible?
Tengo entendido que el mensaje lo ha recibido. Bueno, es más, lo tengo entendido porque yo se lo dije personalmente.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Éxito. Muchos han tenido el gusto, el placer de entrevistar a René ZZ, pero hoy, en exclusiva, traemos a René Vergaseca. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, tío? Yo bien, yo muy bien. Encantado de ser Vergaseca hoy, tío. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por traerme. Así que vamos a darle.
Puede parecer una broma, pero te lo he dicho porque al final yo soy homifela desde hace años. Me mola poder tenerte como la persona que representas, lo que eres tú, no lo que a lo mejor en redes la gente puede ver. Hemos hablado fuera de cámaras de muchos temas, sobre todo también avanzo. Habrá todo el tema de tatuajes, un poco Black Alien, hablaremos un poco de lo típico, porque obviamente hay que tratar esos temas, son relevantes. Pero igual quiero luego profundizar en toda la parte de crecimiento personal, desarrollo personal. Creo que es el punto, al menos a mí como espectador, que más me llama la atención de ti. Tienes ciertas barras que creo que va a ser interesante compartirlas. Pero antes de todo esto, ahora vamos con la pregunta de cortesía para poder arrancar con fuerza. Si pudieras, si tuvieras la oportunidad de entrevistar a una persona, de poder charlar con ella y que estuviera muerta, ¿no?, que haya fallecido, ¿quién sería y qué le preguntarías?
Perfecto. Esta pregunta así de primeras entra fuerte, ¿no?
Entra doblada, ¿eh?
Sí, sí, entra como adiós. Pensé que iba a ser una más sencilla, pero Jesucristo. Directamente. Straight up.
Aquí es gracioso porque a ti te suelen comparar con él.
Sí, cuando tenía el pelo largo, sobre todo. Ahora ya no. A ver, suerte. Ahora en mi etapa más cristiana justo me corto el pelo. Mejor, si no sería demasiado extraño ya.
Hablaremos luego de la etapa cristiana, ¿eh? Que me vino de gratis, dije, ¿cómo?
Sí,
luego
sí,
luego
sí.
Quiero que profundices. ¿Qué le preguntarías a Jesucristo?
Tío, esto va a sonar como muy, muy pretencioso, pero lo bueno de tener una conversación con un personaje de ese calibre. He pensado en otras personas, ¿no? He pensado en Carl Jung o gente que me interesaría, pues, charlar con ellos. Pero más que hablar yo con él, me gustaría que esa persona hablase conmigo. Y lo bueno de una figura como Jesús es que yo no tendría que decir nada, ¿sabes? Se aparecería ante mí, yo estaría allí y él ya sabría todo lo que hay, lo que habrá, lo que hubo y simplemente lo que dijese, yo estaría reflexionando sobre ello para el resto de mi vida. Entonces, por ahí irían los tiros.
Me ha molado mucho. ¡Qué cabrón! ¡Qué buena respuesta! O sea, no le preguntaría nada. Él ya sabría lo que hay.
No,
que...
claro. No, me muero bueno de alguien como... De una figura como Jesucristo, ¿no? Hay que... Tú no tienes que contarle nada a él. Él ya lo sabe todo. Y él te puede decir, aunque solo sea una palabra, que te pueda durar toda la vida.
Me gusta porque cuando das este tipo de respuestas, ¿no? Cuando alguien dice Jesucristo, me sorprende el punto de que estás dando por sentado de que existe.
Ah, claro, sí.
Luego hablaremos sobre si crees.
Obviamente, sí, sí.
Hablaremos sobre si crees en Dios, hablaremos de estos temas. Me los guardo para el final, que es como la parte más introspectiva que lo del podcast.
Perfecto.
Vamos ahora con algo totalmente opuesto, pero es que es una anécdota que te dije, hay que meterla de primeras para que la gente vea que venimos fuertes. Porque ahí me rompí. Me dejaste roto.
Sí.
La anécdota de la cena. ¿Qué es esto?
Cuéntame. Vale. Ayer estábamos cenando y me dijo, oye, ¿tienes alguna anécdota así brutal del mundo del tatuaje, de alguien que tú conozcas, un tatuador o tal? Y hay una en concreto que, bueno, no voy a decir el nombre de la persona, por respeto tampoco. No tiene pinta de que le vaya a importar, pero obviamente...
A mí me importaría. A mí.
Claro, sí, ¿no? Y a mí también. Yo soy muy respetuoso con la gente. Y a mí la gente me cuenta cosas gratuitamente, ¿no? Como en este caso, yo a esta persona no la conozco mucho, pero mientras yo me estaba tatuando, esa persona apareció y nos contó una historia que es real. Además, no es... no es Cap, no es se lo inventó, no es un niño de 18 años que te pueda contar una historia. O sea, esa historia es real, está contrastada. El tema. Esto es un tío que yo me lo encontré y tenía el cuerpo entero blackout prácticamente. Igual me equivoco con algunos detalles y el tío cuando lo vea va a decir no. Pero sí, brazos blackout, torso blackout. ¿Qué pasó? Que aparte de decirnos que todo ese blackout se lo había tatuado su propia madre, ¿no? Porque yo le dije, ¡guau, qué buen bodysuit! ¿Quién te lo hizo? ¿No? Porque tatuadores de blackout tampoco hay muchos. Uh-huh. Entonces esperaba un nombre conocido, curiosidad. Gente del blackout siempre así. ¿Quién te ha hecho el blackout?
Mi madre.
Dice, no, mi madre. Y yo, ah. Y nos dijo, también tengo los huevos y la polla tatuados, tal. Ahí tenemos la duda si se los tatuó su madre o no, pero probablemente sí, pero eso no es lo más raro. Lo más raro es que el tío, su proyecto no era hacerse un blackout entero de cuerpo, sino hacer un blackout y en vez de dejar espacios de piel para hacer pues siluetas en negativo, lo que hizo es cubrirse entero, probablemente porque tendría tatuajes de antes, y para hacerse los blancos, los trozos de piel que dibujan formas, se estaba arrancando la piel, que es una técnica llamada scarificación en español, en castellano, scarification, no sé, en inglés. El tema es con un bisturí, hay profesionales que sacan la piel, la tiras a rollitos, una capa superficial, luego eso cicatriza. Y es una técnica ancestral, realmente, y mucha gente del mundo del tatu extrema lo utiliza. El tema, ahí dices tú, hostia, eso para mucha gente ya será como Dios, blackout en los huevos, en la polla, cuerpo negro, arrancándose la piel a tiras. ¿Qué puede ser peor que eso?
Yo lo que diría es, ¿cómo puede mejorar la anécdota?
¿Cómo puede mejorar la anécdota? Exacto, pues mejora y mucho. El tema es que dice, y yo he probado mi propia carne. Es decir, dice, yo con las tiras que me voy sacando del cuerpo, dice, yo me hago mis platos. Dice, y no solo eso, sino que invito a mis amigos también. Dice, porque yo tengo muchos amigos veganos y esos amigos veganos claramente no comen carne de animal porque no quieren sacrificar animales, no quieren matar animales. Entonces es el principal motivo por el cual mis amigos no comen carne. Claro, la carne humana, si yo les invito de mi propia carne, ahí no hay ningún animal que haya sido dañado. Yo les estoy dando mi propia carne y entonces así la comen. Es la única manera en la que mis amigos veganos comen carne. Y yo... Claro, yo todo esto tatuándome, vete tú a saber el qué, si era la axila o el culo, no me acuerdo qué era, pero claro, yo estoy escuchando eso y hago saturación de cosas, ¿no? Y eso no es lo mejor es que dice, y a mí, no os creáis que a mí, que les doy la carne así, se la tiro en el plato como un perro, como hacen muchos, tal.
Como hacen muchos, ¿eh?
Sí, porque es que lo que nos contaba es eso, que en el tema de la modificación corporal la gente hace cosas muy locas. Yo no sé si he visto una entrevista que tengo con Emilio que él cuenta de todo, ¿no?
Es una locura.
Es una locura. Entonces, en el mundo de la modificación corporal, la gente te cuenta cosas así, pero es como lo normal. Porque se encanta probar con los límites, o sea, jugar con los límites. Este tío dice, pero yo no es en plan, me quito un trozo de carne, cómetelo ahí, como si fuese un beef jerky o algo, ¿no? Te dice, a mí me encanta cocinar. Entonces yo les hago mis patatas al horno, con unos huevos a la plancha, con no sé qué, y le meto una salsa de no sé qué, y por encima unas tiras de la carne, de mi torso y tal, y el tío nos empezó a enseñar el plato. O sea, como el plato que había preparado, y tenía buena pinta, pero eran como unas patatas, unos huevos, que dices tú, Dios, qué rico, no sé qué, y encima como trozos negros, porque esa es otra. Si tú no estás tatuado y te arrancas un trozo de piel, pues igual, yo qué sé, al freírla, te la puedes confundir, no lo sé, con pollo o con cualquier otra carne. Porque claro, cuando tienes la carne tatuada de negro, lo que hay encima del plato son trozos de cosas negras encima de los huevos, claro. Y son sus... eran sus... los trozos de él mismo, o sea, una cosa muy rara, realmente es quizás la cosa más bizarra, aparte lo contó todo, creo que tardó menos que yo, lo contó como en 2 minutos y dijo, bueno, me piro que tengo cosas que hacer.
En plan, hola, venía a darte esta información que nadie me ha pedido,
sí,
para que te la quedes tú.
Claro, el tío conocía mi canal, entonces yo creo que en parte dijo, vaya, fijo que le va a gustar la historia, y yo a día de hoy aún, como por las noches, ¿sabes? Me siento en cama y digo, vaya.
Pero me parece locura, o sea, luego hablaremos también de modificaciones corporales, de dónde están los límites, pero es que hay gente que me corto una pierna, me quito unos dedos, me quito la nariz, me quito no sé qué, y digo, es una locura. Luego quiero hablar de eso porque me parece que es un mundo increíble. Te voy a decir, para también entrar un poco en calor, vale, aunque nos has dejado ya destruidos a todos, yo creo que la mitad ya están diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado?
Si te gusta.
Este es el verdadero René Verga Seca. Este es el... Yo he venido buscando esto y me he encontrado
todo.
Lo mejor.
Venimos con todo, va a ser épico esto.
Te iba a decir, ¿cómo nace tu pasión por el mundo del tatuaje?
Pues nace a una temprana edad, realmente. Yo sé que hay mucha gente que cuando ya tiene cierta edad le empiezan a interesar los tatuajes, está perfecto. Yo ya desarrollé como mis intereses como con 10, 11, 12 años. Te decía ayer que es como que tengo recuerdos de cuando tengo 8, 9, 7 años, pero no tengo recuerdos racionales de yo estar sacando conclusiones o que me gustasen ciertas cosas hasta que empecé en la adolescencia y tal. Y ahí fue como, de repente desperté, ¿sabes? De repente me empecé a interesar como la música extrema. Me parece que vi a alguien con tatuajes por la calle o una revista o algo y ya fue como fijación directa de amor a primera vista. Y fue así. Y me acuerdo que mi madre siempre ha sido una persona como muy liberal en ese sentido y muy comprensiva. Y desde un principio con 12 años, pues yo qué sé, yo me estaba comprando las hobby consolas de aquella y en cuanto vi eso, iba al kiosco y veía que había como una revista de tatuajes. Y le decía, mamá, quiero esa. Me decía, ¿quieres esa? Y yo, sí. Decía, pues te compro esa. Y llegaba a casa y me ponía a mirar los tatuajes y decía, no sabía ni cómo, ni en qué consistía, ni cómo los hacías, ni cuánto dolían, ni... Pero ya empezaba como a decir, vale, yo cuando sea mayor me puedo hacer uno de estos. Me gustaría hacerme uno de estos. ¿Qué pasa? Que ya en el momento en el que vi a alguien con un bodysuit entero, ahí ya fue cuando mi amor se disparó. Porque mucha gente tiene esa, ese acercamiento a los tatuajes como voy a probar, igual me gusta, o quiero uno pequeño para ver cómo me sienta. Yo no es por hacerme el cool ni nada, pero yo cuando realmente me enamoré de los tatuajes fue cuando vi a alguien con el cuerpo cubierto de arte y dije, ¡buah! Eso sí que me gusta. Es como que me gustó lo grande, lo el todo. Y luego fui a lo micro, de a ver cómo se hace esto, hay que empezar poco a poco, obviamente, tal. Pero sí, empezó desde que yo era chaval, realmente.
Me ha gustado mucho el matiz de vi a alguien cubierto de arte. Sí. Hablaremos luego del tatuaje como arte, porque yo coincido en que es un arte y es la posibilidad de tener literalmente tu piel como lienzo. Pero quería también profundizar un poco, porque antes también en la cena me quedé un poco roto cuando me dijiste, yo ahora tengo una etapa un poco anti-tatuajes.
Sí.
Pero me dices que tu pasión por el tatuaje nace justo cuando tú ves a alguien tatuado al completo, un bodysuit súper chulo. ¿Por qué? ¿Dónde está un poco ahí para que yo lo entienda? ¿Por qué crees o por qué a día de hoy te consideras un poco anti-tatuajes?
Claro, es una, sí, es algo, es un tema que, en el que estoy trabajando últimamente y yo creo que hace falta que... Esto va a sonar raro, pero como soy una figura como tan destacada en lo que es la comunicación del tatu, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a la hora de hacer tatuajes yo ni pincho ni corto, eso es tema de tatuadores. Pero como me ha gustado tanto desde siempre y le he metido tanta cabeza, porque yo suelo reflexionar mucho sobre las cosas que me interesan, por qué me interesan, hasta qué punto, y el tatu es algo muy interesante por el preciso motivo por el cual le gusta a la gente, es decir, es para siempre, en principio. Es una cosa a la que es un compromiso de por vida. O sea, está al nivel de cosas como el matrimonio. Es que hasta el matrimonio te puedes divorciar, pero con un tatuaje, es como tú te haces un tatuaje y te estás comprometiendo de por vida a llevar eso. Entonces creo que con la popularización del mismo y que se haya vuelto tan mainstream, sí que se le ha perdido un poco el respeto. Y se le, no el respeto de que hay que venerarlo, sino el respeto personal, la perspectiva de decir, cuidado con esto. O sea, no es... No es el probar un nuevo estilo de vestir, que ya es suficiente, ya ves lo que le cuesta a la gente cuando dice, es que no me atrevo a vestirme así, es que me gustaría comprarme esa camisa, pero no sé si me va a quedar bien. Ahora es como que todo el mundo, vamos a probar cosas, tal, y parece como que muchas veces se mete el tatu ahí, ¿no? Estoy en una etapa rara de mi vida, me apetece algo distinto, que me pongo el pelo azul, me compro esa camiseta que es súper arriesgada y con la que no me veo, o me hago un tatuaje. O sea, en plan, lo del pelo y la camiseta va por un lado, lo del tatuaje iría por otro.
Claro, ha derivado a ser un complemento, quizá.
Sí, sí. Para mucha gente, para otros no. Obviamente mucha gente se lo toma muy en serio y hay distintas maneras de interpretarlo y cada cual pues, es más interesante que la anterior y todas son muy respetables. Pero sí que el tema anti-tatu viene de parte de esa parte de mí tan apasionada sobre algo que hace que al final yo saque ciertas conclusiones. Yo siempre digo que, o sea, siempre tengo la broma de que los tatuajes son para gente sin padre, ¿no? Lo he dicho 40.000 veces en mi canal, yo mismo no tengo relación con mi padre. Y ahí juego un poco, porque realmente mi interés por el arte siempre ha estado desde, yo dibujo desde pequeñito, con 5 años ya me compraba cómics, ya me interesaban esas cosas, y películas de anime, yo consumía todo eso a una temprana edad. Me acuerdo comprármelos de cómo dibujar manga con 10 años, ¿sabes? Que los tenía que encontrar en una librería en Madrid, no sé qué, tal. ¿Qué pasa? Que después de todo ese interés, lo que hay también es... O sea, si tú quieres castigar tu piel y dedicarle horas de tu tiempo y dinero a meterte en un compromiso que en muchas ocasiones te va a dar más problemas que otra cosa, porque al final, mira que conozco a gente con tatuajes que o se arrepiente, o ya no le gustan, o tiene problemas para conseguir trabajo, o ya no representan su personalidad, o desearían no tenerlos. Es como... Al final es un compromiso que te autoimpones tú y que no es un compromiso de, yo qué sé, me voy a comprar esto y luego lo devuelvo. No, es un compromiso exagerado. Y yo creo que eso, mi parte anti-tatu viene de ese asunto, de ver que no es algo necesario, eso es lo primero. Yo a veces hasta la gente se sorprende y digo, los tatuajes no son necesarios. A mí a veces me preguntarán, ¿qué pasaría si te despiertas mañana sin tatus? Digo, ok. Digo, pues bueno, pues me dedico a otra cosa, uh-huh. O empiezo de nuevo con cuando tenga ganas, o quizás no, me da igual. O sea, quiero decir, al final los tatuajes son un complemento, es un proyecto de vida como muchos otros, ¿no? Pero sí que veo que sea anti-tatus porque la mayoría de los tatuajes que veo no me gustan, cada día más, porque obviamente es este.
Claro, todo evoluciona. Eres anti-tatu con los tatuajes de otros que quizá no cuidan tanto la estética, que no le ponen cierta forma, pero con los tuyos tú estás orgulloso.
Estoy orgulloso, pero igualmente a veces, o sea, muchos días me despierto por la mañana, me veo y digo, cojones, te pasa. Porque estás zumbado. O sea, ¿en qué momento de tu vida tiraste por aquí? ¿Sabes? Porque aparte de lo que digo yo siempre, cuando estás, gente dice, no sé qué hacer. Yo digo, tío, con la de cosas que hay que hacer en la vida, o sea, puedes elegir de todo, dedicarte a... Y ya especializarte en algo ya es algo que puedes hacerlo toda la vida. Uh-huh. ¿En qué momento decidí no intentar que mi piel no se viese y cubrírmela a base de dolor, dinero? Son cosas que hay que reflexionar realmente, porque yo creo que mucha gente cuando la reflexiona dice, hostia, pues igual debería hacer otro, igual debería ir a terapia. Igual debería hablar más con mis padres. Uh-huh. Igual debería perdonar a aquella chica que me rompió el corazón hace 2 años y que sigo como teniendo pesadillas por las noches. Igual debería hacer lo que tengo que hacer y no lo que creo que es cool hacer ahora. Uh-huh. Porque hay mucha gente que tiene... Todos tenemos muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades, muchos sueños que cumplir, muchas... Y muchos nos dan tanto miedo que es como que los vamos apartando y se te ocurren cosas como eso. ¿Y si me hago un tatuaje? En plan, igual no tienes que ir por ahí. Igual tienes que hacer otra cosa. Son... pensamientos generales que no aplican a todo el mundo. Yo soy el primero que va a seguir tatuándose y quiero mi cuerpo entero. No me arrepiento, me encantan mis tatuajes. Cada vez disfruto más de la cultura del tatu, cada vez evoluciona más. Pero sí que hay esa parte mía de... un poco ya de padre, de... cuando me preguntan con 20 años, René, me quiero tatuar algo, pero no sé el qué. Siempre no te tatúes nunca. Ponte a hacer lo que tengas que hacer y ya está. Y si en algún momento te quieres tatuar de verdad, ya ni me lo vas a preguntar.
Ese es el punto. Yo es que creo que a mí me viene lo mismo, ¿no? Cuando me vienen y dicen, ¿en qué invierto? En primer lugar, que no puedes decir, ¿no? Porque claro, no puedes dar recomendaciones de inversión. Obvio, tampoco podrías dar, o no sería lo más ético dar recomendaciones de tatuaje, porque como dices, es un compromiso de por vida con esa persona. Claro. Pero, ostras, al final, cuando uno quiere hacer algo, no pregunta, lo hace.
Claro.
Entonces yo siento que cuando alguien viene a ti y dice, René, ¿qué me tatúo? ¿Qué no sé qué es más? Por la inseguridad de me va a quedar mal, uh-huh. Todos esos miedos que pretenden depositar esa decisión en alguien que creen que sabe mucho del tema, que posiblemente sepas, pero que al final es algo muy personal y que no deberían estar haciendo
justo,
eso.
Justo. Y por eso yo no me corto a la hora de dar mi opinión sin ningún tipo de filtro, o sea, bueno, desde la educación a veces, pero digo, este estilo me horroriza. Voy a hacer un vídeo sobre un estilo que no me gusta nada. Y hay gente que dice, es que René, ¿qué pasa si alguien se quería hacer ese estilo o lo tiene y ve tu vídeo? Digo, bueno, pues no está preparado para tener ese tatuaje. Tú sabes la de gente con la que, o sea, literalmente el 99% de mi audiencia tiene tatuajes que a mí no me gustan y hay, y ese 99% de mi audiencia hay muchos a los que ni siquiera le gustan mis tatuajes. Le gusta cómo comunico o que les doy buenas vibras o le recuerdo a su hermano o digo, ah, me encanta esto, tal. Pero al final, la gente normal puede ver un contenido, la gente que se tatúa por convicción, puedo venir yo y decir, este estilo a mí me parece una mierda y se parten el culo. Dice, ya, es que a mí este otro también. Uh-huh.
Aunque luego hay ese 1% que le gustan tanto tus tatuajes que se los hacen también ellos.
También, esos son hostias.
¿Qué opinas de la gente que se copia tus tatuajes?
Pues a ver, está un poco relacionado con todo este tema, ¿no? De la esencia, de la reflexión, del alma, del espíritu, de la individualidad, que a mí es algo que me interesa mucho. O sea, no hay nada mejor que conocer a alguien, como hablábamos antes, que tenga carisma, que tenga sus valores, que tenga su visión y de la que puedas aprender y estés como conociendo a una persona genuina que te inspira. No rollo... Claro, y yo cuando te conozco a ti, tú me muestras una serie de cosas que yo admiro de las que tú haces, pero no llego a mi casa y pienso, joder, tengo que ser como Delox mañana. Digo, voy a ponerme a hacer esto. Me voy a... No tiene sentido. Digo, estos valores me gustan. Pues mira, yo igual fallo en esto un poco más. Voy a intentar como inspirarme más en lo que hace él. Claro, la gente que copia tatuajes para mí demuestra una falta de amor propio y comprensión brutal de la esencia y de la vida en general. Tú no, sobre todo por eso, te vas a comprometer con algo a largo plazo para el resto de tu vida que ni siquiera es tuya, que ni siquiera ha salido de ti, que lo has visto. Es ya llevar el tema de las camisetas al extremo. O sea, hay un meme muy gracioso de Jared Leto que está como en una pasarela, no me acuerdo cuál, y sale un pibe como con un traje verde, mega feo, un verde ahí como mega estrambótico, chungo, y hay una foto de Jared Leto como que lo está mirando así, está en el público en primera fila, y tiene una cara de acabar de ver, como yo cuando vi el primer tatuaje con 12 años, y hay una foto unos meses después de él en una gala con un traje muy parecido, ¿sabes? Verde, así. Y el meme es como rollo, lo vio y ves cómo pillaron el momento en el que dijo, soy ese, y automáticamente se lo fulminó. Con un traje lo puedes hacer. Con una casa también lo podrías hacer, aunque algunos te lo discutirán. Tu casa tiene que ser también tu entorno, tiene que tener tu esencia, tienes que sentirte a gusto, un poco el feng shui y toda esta historia.
Pero digamos que con algo material, hasta cierto punto, sí, se puede dar el pase. Claro.
Te puedes permitir esa
licencia. Pero en algo que es tan personal, que va a estar en tu piel, claro, que va a estar contigo toda, claro, tu vida, es como, claro, tío, cuidado. Claro. Yo también siento que no es solo el compromiso de, ostras, lo voy a llevar siempre, sino que, ¿y si tú mañana la lías partísima? O si mañana tú te haces un blackout en ese tatuaje. Uh-huh. O si mañana te lo borras.
Claro.
Me lo tengo que quitar. Es que funciona.
Es que creo que ni siquiera su cerebro funciona así.
El funciona, ¿no?
El cerebro, para empezar, no funciona. Y lo poco que funciona, ven algo que les gusta y dicen, sí, quiero. Y lo pillan y automáticamente es como que de alguna manera están desconectados de ti. Habrá alguno muy, muy, como muy fanático que sea rollo, quiero como imitar a esta persona, pero no suelen ser. Lo común es que lo vean y digan, ah, qué bueno ese tatuaje. Con ese follo más fijo. Pues me lo hago yo también. Y no piensan ni en ti, ni les importa qué signifique. Algunos lo encuentran por Pinterest. Ya. Es que hay gente que me ha copiado y sé que no me sigue. O sea, que tampoco los puedo culpar en ese sentido de, cabrón, tú eres seguidor mío, estoy todo el rato diciendo no copies tatuajes y vas y me lo copias. Igual me dicen, ¿quién sos? Porque ni siquiera me han visto. Uh-huh. Pero no es una manera, ya no es. Al principio yo me cabreaba, ¿no? Y me hace gracia cabrearme porque es algo a lo que le puedes sacar mucho partido, ¿no? Uh-huh. Como los vídeos de Antonio. Ah, es que ¿cómo puedo hacer esto? Tal. Bueno, mola chinarse, porque es como no te pasa todos los días, tío. Es que no le des importancia. No te imaginas lo fascinante que es meterte en una camilla durante horas que te masacren el cuerpo con una aguja, hacerte un diseño que dices, joder, esto es mío, y que de repente aparezca un pibe que se llama Kevin por la calle y diga, mira, yo también lo tengo. Y se me dice, ¿cómo que tú también lo tienes? ¿Sabes? Es como que da para mucho. Pero al final, es lo de siempre. Cada uno que haga lo que quiera con su vida. Obviamente, como personaje público, y yo, aunque tuviese un seguidor, si yo enseño mis tatuajes, puede venir Perico y decir, pues mira, se lo llevo a mi tatuador y lo hago. Perfecto. Uh-huh. Pero a nivel fundamentos, a nivel vida, a nivel todo, no me parece lógico desde ningún punto de vista. Me parece súper triste por ellos. Uh-huh. A mí me da igual, yo voy a seguir siendo yo. Es mi historia. Yo sé perfectamente por qué hago lo que hago. Voy a seguir siguiendo mi visión, pero si tú intentas copiar una parte de mi visión, es como hacerte un Frankenstein raro, ¿sabes? No va a funcionar bien eso.
Y hablando de errores en los tatuajes, ¿cómo reaccionas cuando te viene el típico seguidor aférrimo por la calle y te dice, con toda la ilusión en los ojos, ¡oh, René, mira, me he hecho todos estos tatuajes de aquí porque llevo viendo un montón de tiempo tus vídeos, ¡buah, he aprendido! Mira, ya verás, ¿qué opinas? Y son la mayor mierda que has visto en tu vida.
Es muy duro eso, tío. Es de las cosas más duras que me ha ocurrido en mi vida. O sea, a veces yo creo que hasta siento como, ¿sabes cuando te pones, o sea, no sé si te ha pasado alguna vez, pero en las películas lo representan muy bien, cuando te pones muy nervioso y dejas de escuchar,
sí,
y empiezas como a ver nublado, tío? A veces flipo, tío, porque viene gente con unas historias de, me recorrí, me hice 7 horas de tren, dejé mi trabajo, le pegué a mi madre gratuitamente, pero porque tengo tatuajes, entonces es algo que hago de vez en cuando, y vine aquí a quedar contigo para enseñarte mi primer tatuaje que me lo hice después de ver todos tus vídeos 27 veces, ¿sabes? A 0,5 para entender todo bien. Y yo, guau. Y es como que te crea una expectativa y al mismo tiempo una como un amor por dentro de decir, joder, tío, ¿en serio te has pegado 7 horas de tren para venir aquí? Y de repente te enseñan una nota musical con acuarelas salpicadas y mal hecho encima. Y piensas, lo primero piensas, es una broma. Porque aparte tengo unos seguidores que algunos son la hostia. O sea, a mí me vino un chaval una vez y me troleó durante un minuto que yo no sabía ni qué decirle. Me estaba vacilando. Cabrón, se hizo todos mis tatuajes como con boli. Pero era un niño muy pequeño que lo trajo su padre. O sea, como que tenía 15 años o 16, no sé, y tal. Así se veía pequeño y menudo y me dice, René, tal, quiero enseñar algo porque... Y yo, va. Y digo, con la gente joven es como con la gente mayor. Yo respeto... Si viene alguien de mi edad, igual sí que le puedo decir, a ver, hombre. Pero alguien muy chaval, me veo a mí de joven, alguien muy mayor, digo, veo a mis abuelos, respeto y tal. Entonces me viene y yo, guau, con este cuidado. Y de repente se da así y tal, y veo como mi puerta, pero como mal dibujada, con boli, que por un momento pensé, esos tatuajes están así de mal hecho, igual se lo intento hacer en casa. Y empiezo a ver como cosas muy parecidas a las mías, hasta que veo como el aguacate este mío, que tiene como en mi cara. Me dice, sí, me costaron mucho, tal. Y yo dije, guau, digo, igual tiene algún tipo de trastorno mental, ¿sabes? Claro, yo no sé qué hacer.
Aparte, todo esto en directo, en medio de la calle, con mil estímulos. No es lo mismo que estar en casa tranquilo y ver eso y tal, y racionalizarlo, es todo en el momento. Hasta que llega un momento que le miro la cara y ya veo que tiene como la cara de WhatsApp y digo, está de coña. Y claro, ya nos empezamos a reír, le digo, es el puto ave, digo, ah, tal, no sé qué, es en fila, tal. Claro, yo nunca sé lo que... Y yo respeto mucho las historias de la gente, tío. Todo el mundo ve esta frase que dice, en plan, ten cuidado con lo que le dices a la gente, porque todo el mundo está como librando sus propias batallas. Es que es 100% real, o sea, todos tenemos como nuestros traumas, nuestros trigger points, en plan, que nos dicen una cosa y te entran como te toquen ciertos temas, igual te joden el día, ¿sabes? Es cuestión de trabajarlos y tal, pero claro, yo soy, es asqueroso decirlo, pero soy muy empático con eso, porque me gusta mucho lo de no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Entonces, claro, yo si me viene un seguidor y me dice todo eso, claro, me enseña la peor mierda del mundo. Y yo, ¿cómo le voy a decir? Brother, es literalmente el peor tatuaje que he visto en mi vida. De hecho, ojalá no hubiese salido hoy de casa. De hecho, eres la primera persona que me ha hecho pensar en no haber quedado hoy con la gente. ¿Sabes? Si pudiese volver atrás en el tiempo, no hubiese... No le puedo decir eso.
Estoy valorando dejar YouTube.
Claro, digo, fuá, estas son las cosas que hacen que se me quiten las ganas de hacer vídeos, claro. Igual a esa persona,
León de Slavica,
aunque sea como medio de broma, en mi tono, igual está... No sé, 3 meses muy jodido, ¿sabes? Y yo no quiero, no le deseo a nadie, al contrario. Puedo ayudar a alguien. Entonces, es problemático, tío.
Ahora hay un montón de seguidores que están viendo esto que dicen, tú, cuando me dijo que mi infinito y un pajarito por ahí era top, en verdad estaría pensando
hay
tremenda
un
mierda.
Hay un par en concreto que yo no sé si están en casa diciendo, va, soy ese 100%. Hágame la hostia. Pero bueno, si se dan cuenta es bueno, porque puedes al final es adaptarte un poco a los cánones de la realidad, ¿sabes? Quiero decir, yo intento vivir lo máximo que puedo en lo que considero real, ¿no? Y la realidad la coordinas con el resto de la gente. Un poco, si yo hoy te digo y digo, soy el mejor culturista del mundo, ¿qué opinas de mis músculos? Miras, bro, ¿de qué coño me estás contando? Si vas al gimnasio y tal, pero tú no eres culturista. Entonces, es como que yo creo que está bien que a la gente, incluso a mí o a ti, a veces nos digan cosas de, tío, esto no. O sea, esto puedes creer que sí, pero la estás cagando un poquito. Eso te ayuda a evolucionar. Pasa que con extraños es difícil, no todo el mundo está preparado. Y no lo mismo que tú y yo hablemos y tú me comentes, oye, tío, esto lo podrías mejorar, tal. Que venga un chaval que ya... Es el tema de las jerarquías y las dinámicas. Cuando vas a ver a alguien a quien admiras, no me quiero imaginar lo que tiene que doler que alguien a quien admires te diga, tío, vaya puta mierda. Con un tatuaje aún encima, que no es una camiseta, que coges llegas a casa y la quemas.
Claro. Entonces,
y aún así te quedas jodido meses.
Yo es que esto justamente en el anterior podcast lo comentaba con Valentí San Juan y era un tip que a mí me ha venido muy bien, ¿no? Es... No le digas nunca nada malo a nadie, uh-huh, si no lo puedes corregir o ayudarle rápidamente.
Es
decir, o sea, tienes aquí un moco, vale, pues me lo quito y ya. Ok, ha sido un segundo incómodo para ahorrarte un montón de tiempo incómodo. Uh-huh. Pero si te digo, este tatuaje es una mierda, uh-huh, te acabas de joder la vida.
Sí,
imagínate que realmente lo ve y dice, hostia, a lo mejor sí que es una mierda.
Claro, ¿verdad? Claro. Sí, sí.
Y a ese tío sí, no duerme, ¿sabes?
Sí, sí, sí. No, igual está jodido por otras cosas ya. Igual está pendiente de un hilo, como quien dice. Y vas tú y le sueltas un cañonazo, que vamos, que se queda como se desmaya. Claro, eso no.
Te voy a decir, hablando de cañonazos, uh-huh, tú eres una figura que, por si alguien no sabe, no lo sabía, pero no lo he mencionado, porque entiendo que como eres también el youtuber más grande de habla hispana de tatuajes, ya la gente lo sabrá, tú no eres tatuador.
No, no, no.
Y eso sienta bastante
bueno,
mal.
Bueno, a ver, hice mi primer tatuaje hace un mes y medio.
Que posiblemente está en ese nivel de mierda enorme. Bueno, también es verdad que la espalda del chaval que se lo pusiste ya, bueno,
si era... Estropear no se estrope.
No, tiene su gracia, tiene sí, su gracia. Ya el proyecto tiene otro... Ya hablaremos luego de estética y significado. Entonces, que tú no eres tatuador y hay muchos tatuadores a los que aparentemente no les caes muy bien. Yo, por ejemplo, hablando con mi tatuador, les decía, ostras, pues a mí me mola mucho René, no sé qué, ¿qué opinas? Y me decía, hombre, pues yo he hablado con compañeros y no caes bien. ¿Por qué no le caes bien a los tatuadores?
Es normal, tío, yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo y lo respeto. Que es algo, mira, no lo había pensado. Ayer cuando hablamos de este tema no pensé en la respuesta a esta pregunta. La estoy improvisando ahora. Pero yo se lo he dicho a mucha gente, tío. Yo, en cuanto empecé YouTube a hablar de tatuajes, yo sabía que le iba a caer mal. De hecho, pensé que le iba a caer mal a muchísimos más tatuadores. O sea, yo estoy súper contento. Porque al final, los que yo admiro de verdad, no solo no me odian, sino que me siguen y los conozco personalmente y ya me han demostrado que me admiran en ciertos aspectos de la misma manera que yo. Entonces yo con eso... Al final, que te admire la gente a la que tú admiras es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Luego, que haya mucha gente que ni siquiera sabes que existen o que... No por nada, ¿eh? Pero
hay muchos tatuadores, mucha gente. Entiendo que muchos me odien y no por eso son peores tatuadores ni, ni mejores ni nada. Simplemente...
Pero por, digo, ¿por qué entiendes que te odian? O sea,
porque yo me he posicionado como una figura que antes no estaba y que crea es una figura disruptiva. O sea, antes estaba el tatuador, que hacía lo que salía de los cojones siempre, y el cliente, que era como una mascotita, que llegaba y, ah, vale, tal. Y mucha gente se ha llevado tatuajes que ni le gustaban al ver el diseño, que el calco estaba mal colocado y era, bueno, pues será así. Y luego se llevan un tatuaje torcido y mil y una historias. O tatuadores maleducados, tatuadores... Bueno, el mundo del tatuaje, como cualquier otro mundo, es un show. Aparezco yo y empiezo a decir, voy a hablar de mi experiencia y voy a decir lo que pienso de estas dinámicas, de los diseños, de este estilo en concreto. Claro, a muchos tatuadores se les empieza como a... De repente yo, claro, ya no me doy cuenta de cosas. Saco un vídeo y digo, Dios, estoy hasta el culo de que la gente se haga estos tatuajes en los antebrazos, digo, porque me parecen tatuajes de... Y digo cualquier cosa que a la gente normal le hace gracia, incluso a alguien que lo lleve. Digo, ah, qué cabrón. El pibe que se dedica todos los días a hacer eso así, en su casa. ¿Sabes, rollo? Tío, me jodas. Y yo ni pienso en eso. Yo hablo de lo que me gusta o no. Tengo un nivel de empatía, creo, suficiente, pero no tanto como... No soy Jesucristo, no pienso en el bien de todo el mundo y cómo va, si va a subir o bajar el pan. Yo digo lo que intento argumentarlo siempre. Claro, a veces las argumentaciones no gustan. Y ya no solo eso, sino que entiendo que al final los tatuadores están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Y está de puta madre. Y yo he sido el primero en aparecer y hablar de ellos, de lo que no me gusta de este, de lo que me gusta del otro, y darle consejos a los clientes. A veces los clientes, pues algunos se saben comportar y los aplican bien, conozco muchos de esos. Conozco muchos tatuados que me han dicho, tío, gracias a ti, ahora todos los clientes me vienen con las ideas súper bien ordenadas y es que da gusto, tío, has cambiado el panorama porque antes me venía uno, quiero, y te traía medio print de Pinterest y una idea de un colega que no sabe explicar y un dibujo en una servilleta. Y ahora les traen un PDF de 12 páginas perfectamente explicado con referencias y algún tatuador medio mongólico y tal verá eso y dirá, pero la mayoría dicen, Dios, gracias. Me lo
yo creo que tú has aportado criterio,
claro,
a un sector que criterio, era está muy... Al menos el estigma que había, claro, ¿no? De gente que a lo mejor estaba un poco perdida.
Claro.
Y a día de hoy es como, hey, se puede hacer bien.
Era un mundo muy hermético, lo típico. Tú antes de hacerte un tatuaje, no sabes qué te vas a encontrar en el estudio. No sabes cómo suelen ser los tatuadores, cómo trabajan, qué ritmos llevan, qué es lo que les viene bien, cómo puedes colaborar a que ese diseño salga mejor. Y ya al final, entre todas las bromas y roastings y cosas que probablemente me haya pasado, habré dicho muchas cosas que ahora con perspectiva, como nos pasa a todos, diga, me pasé tres pueblos. Probablemente si hablo con la persona a la que eso le ha afectado, yo lo entienda y le pida perdón. Digo, pues igual aquí me pasé. O había una mejor manera de explicarlo. Wow, cuando creas contenido vas pa, todos los días. Pero sí, al final yo lo que quería hacer era, mira, la propuesta de mi canal surgió de todas las confusiones y dudas que yo tenía cuando empecé a tatuarme. El llegar al estudio, yo, mi primer tatuador, tuve una experiencia rarísima con él, tenía una actitud muy extraña, a mí me ponía como incómodo, me hacía preguntas rarísimas, era como muy artista él, entonces sus ideas como que abordaban las mías. Claro, cuando tienes 17, 18 años, yo con 30 ahora mi tatuador me dice, no, creo esto, y le digo, no, esto. Pero con 18 es en plan, sí, y es para toda la vida. Entonces yo después de todo eso, dije, tío, no hay información de esta en Google. O sea, yo si ahora volviese a tener 18 años seguiría teniendo los mismos problemas. Digo, voy a probar a decirlos en alto habiendo vivido eso y sacando algunas conclusiones. Joder, así fue. La gente, tío, hasta las cosas más sencillas, tío. Es que hay cosas que yo he dicho que son como de sentido común, ¿sabes? Y la gente, joder, tío, gracias, me has salvado la vida. Es que, claro, no sabía que esto era así. Y digo, pues ya está, es lo único que hago. Luego hay gente que le joden mal las bromas y todo eso, pero que entiendo perfectamente que al final es como ahora está el pesado este que cada vez que abre la boca, pues se lía, ¿sabes? Tampoco es así, ¿vale? Digo muchas cosas que caen bien y ya está. Pero bueno, que sí que entiendo que mucha gente me vea... Yo como tatuador probablemente también me odiaría. Además, me vivo del mundo del tatu y ni siquiera tengo que tatuar.
Claro.
Así, también guapo, entiendo que hay... atractivo y carismático y claro, imagínate... No, pero
ahí, mejóralo, mételo de la llaga.
Pero entiendo que es un coñazo, tío. Entiendo que es un coñazo. Y a veces veo mis propios vídeos y digo, qué pesado, cállate.
A mí me molan. O sea, yo entiendo el punto este de que haya gente que lo vea desde fuera y diga, hostia, yo soy tatuador de este estilo. Viene el cabrón de René, me dice que este estilo es una mierda, que porque alguien se haría esto en su sano juicio y de repente ahora ya no tengo clientes. Bueno, amigo, yo creo que si tú haces un buen trabajo, al final siempre va a haber alguien que quiera ese trabajo.
Claro que sí.
Y te iba a decir, hablando de tatuadores, yo esto te voy a lanzar un take que es algo personal mío, a ver qué opinas, ¿vale? Porque creo que te ha pasado algo parecido. Lo que te ha pasado a ti con Jota me ha pasado a mí con mi tatuador, que es Mancarot, que yo lo recomiendo al 100%, o sea, locura extrema. Y me doy cuenta de que el encontrar un buen tatuador es a veces casi más importante que encontrar un buen proyecto de tatuaje o un buen tatuaje o una buena idea. Sí. Porque te van a acompañar, te van a ayudar. Luego pasas muchísimas horas en un momento en el que para mí eres súper vulnerable, porque te están reventando. O sea,
estás a su disposición completamente.
Vamos, yo recuerdo momentos que el tío me decía, sí, sí, no, cállate, que aún te voy a chupar más, ¿sabes?
Sí.
Y tú seas cabrón. Y siento que puedes también conectar mucho con ellos a nivel personal, porque al final son muchas horas, hablas de un montón de temas. Es como que te abres más a hablar de cosas que a lo mejor de otro modo no hablarías con esa persona. Entonces, para mí, al final, mi tatuador se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Creo que te habrá pasado algo parecido con Jota.
Justo.
¿Cómo se elige un buen tatuador?
Eso es complicado, tío, porque ahí sí que es como encontrar una buena pareja. Es una combinación de muchas cosas. Tienes que saber lo que quieres, o sea, ayudaría. A veces encuentras a alguien tal sin saberlo, pero si lo sabes ya puedes filtrar mejor. Si te has encontrado con algún tatuador malo, ya tienes una referencia de al menos de lo que no quieres. Pero sobre todo que para encontrar a un buen tatuador también tienes que tener suerte. Tío, porque puede haber dos tatuadores que hagan un estilo muy parecido, con un nivel muy parecido, en la misma ciudad, y que con uno congenies de lujo. Porque además no solo encontrar tú un buen tatuador, el tatuador tiene que encontrar buenos clientes.
Uh-huh.
Porque eso lo podemos hablar y lo podemos aplicar a todos los temas del podcast. Solemos tender a pensar, ¿cómo encuentro un buen tatuador? ¿Cómo encuentro una buena pareja? Joder, es que siempre me lío con tías que me la lían y tal. Pero a veces piensa en plan, ¿y tú qué haces? ¿Tú cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? Porque igual si lo estuvieses haciendo bien no te pasaría eso.
Uh-huh.
Igual eres tú que la está cagando en primer lugar. Entonces hay mucho cliente también que es como, ¿cómo encuentro un buen tatuador? Son la gente más insoportable que puede existir. Que le llega a un buen tatuador, el tatuador los ve llegar y hace como, sí, no tengo cita hasta 2035. O sea, el rollo, no vuelvas a pasar por mi tienda. Tampoco van por ahí los tiros, pero quiere decir, para encontrar un buen tatuador lo que tienes que informarte mucho. Y tienes que, bueno, tener esa espabilación que uno requiere para conseguir cosas en la vida. Buscar mucho, hablar con mucha gente, bucear. Por Instagram puedes hacer mucho trabajo, porque a día de hoy es que hay gente que parece que te hace las preguntas como si no supiese que Internet existe, ¿sabes? O sea, tú puedes ver buenos tatuadores desde tu cama, tirado, cagando, como hablábamos. Estás en el baño, sí, sí, os encontré un buen tatuador. Yo el mío lo encontré. Voy a contar mi historia.
Cuenta.
Porque creo que es como muy, muy gráfico el asunto. Yo llegué a Barcelona y me quería tatuar muy fuerte. Y porque ya tenía tatuajes a color y seguía con la historia del color. Y me gustaba mucho el neotradicional. Hay gente que se cree que no me gusta el color, pero me encantaba el trabajo de Tony Donaire y de Víctor Chill, que Víctor Chill es más new school. Y me encantaba, imaginaba un tatuaje de esa calidad. Ambos estaban tatuando en Barcelona y yo, 100%, no sé en qué momento conseguiré la pasta, pero me tatuó con estos. Un día, buceando por Instagram, me encontré con Jota. Y vi un tatuador que ya cuando vi como todo el feed, uh-huh, dije, es que como me golpeó profundamente. Ya no era la estética de los tatuajes, era la manera de darle forma a las cosas, de el estilo. Que yo decía, soy ese, ¿sabes? Era como ya no es, esto me queda bien. Como puedes pensar con otros tatuajes, me encanta el color, me veo con unas mangas a color. Era como si ves una especie de, esto va a sonar muy exagerado, pero como si pudieses codificar tu alma en un dibujo, ¿sabes? Es decir, este tío podría codificar ciertas partes de mí en una uh-huh, en una ilustración. Y me cautivó muchísimo. Lo guardé, tal. Y un día de fiesta con un amigo mío que acababa de conocer hacía no mucho, le dije, tío, conocí a este tatuador, o sea, encontré a este tatuador, creo que me quiero tatuar con él y tal. Y él me dijo, yo me tatué con él. Y él sabía, es mi amigo Eric, que lo quiero un montón, hace mil que no lo veo y no hablo con él, pero Eric, te quiero. Él se hizo una línea, un estilo completamente distinto, pero una línea enorme de aquí a aquí, recta,
uh-huh,
súper técnica y tal, y otras cosas que se había hecho con él. Y me dijo, es un tío de lujo, me dijo, es un tío súper agradable, es un tío que tiene unas ideas buenísimas, curra que flipas, y me dio como, me lo vendió increíble. Y me dijo, y conociéndoos a los dos, me dijo, os vais a llevar de lujo. O sea, si tenías alguna duda, disípala. Mm. Y ya fue como, ya dije, ¡fua! Porque yo venía a tatuarme con un tatuador que no hablaba. Me hizo una manga entera, el pibe estaba así. Me hacía las mismas preguntas. Me hacía tres preguntas para que no estuviésemos en silencio 6 horas. Siempre hacía las mismas. Oye, René, tú tenías un grupo, ¿no? Y a la siguiente sesión, tenías un grupo, ¿no? Terminamos el brazo. Sí, tú tenías un grupo, ¿no? Ya, vete a la mierda. O sea, en plan, igual está bien todo eso. Un saludo. Pero era terrible, tío. Yo que a mí me gusta hablar, ¿sabes? Me dedico a eso ahora.
lo pasaba mal. Y yo decía, joder, cómo me gustaría tener un tatuador que fuese mi amigo. No mi amigo en plan de, bro, estoy mal, ayúdame, pero un amigo de poder hablar con él y compartir, como bien tú decías. Y fue conocer a Jota, le presenté el proyecto del pecho y ya el feedback que me dio y el diseño, dije, ¡fua! ¡Qué puto jefe! Y por eso decidí hacerme todo el cuerpo con él. Al final es como cuando encuentras a alguien especial, que dices, sí, habrá muy buenos tatuadores y yo los conozco y he tenido ahora últimamente la oportunidad de conocerlos personalmente a uno de mis tatuadores favoritos, Gakin. Pero, digo, es que nadie me lo va a hacer mejor que mi propio tatuador, ¿sabes? Y los tatuajes también.
Eres un hijo, güey. Me ha pillado desprevenido. Es la típica broma sexual que tiro yo y me han enchufado a mí, ¿sabes? Digo, será terrorista. Vamos, te voy a tocar tema tatuadores.
Sí.
Hay un punto también que creo que es muy clave, que has hablado el de, ¡buah, me molan mucho estos dos! A ver si saco el dinero de algún lado para poder hacerme este tatuaje. Tema dinero.
Sí.
Que es algo como que genera mucho también, mucho tabú. Yo recuerdo que era un limitante. Yo decía, quiero tatuarme bien. Algo que tenía muy claro era, sea lo que sea que me vaya a tatuar, quiero que me lo hagan en un estudio bueno, que sea una persona que al menos a mí me parezca súper profesional, que vea el feed también de Instagram. Yo miraba mucho Instagram también, que esté correcto, que vea que es un sitio que está bien higiénico, ¿no? Que no te pillan la jeringuilla del otro. La jeringuilla, la aguja del otro. Me he pasado. A lo mejor ahí pasa otra cosa, ¿no? Pero bueno,
sí, igual es otro tema.
A lo mejor ahí es otro tema, sí.
Importante que no sea la misma, sea lo que sea, eso de Martín.
Luego hablaremos de drogas. Entonces te iba a decir. No es coña, ¿eh? Luego tengo tema también
perfecto,
preparado por ahí.
Perfecto.
Te iba a decir que es el tema de buscar algún sitio muy top, ¿no? Muy bien. Y claro, el dinero era un limitante. Entonces yo recuerdo tener que ahorrar y ya cuando tenía mis primeros ahorros decir, ahora sí me puedo tatuar. ¿Tú crees que es buena idea el buscar un sitio donde el precio sea secundario, es decir, no fijarte tanto en esto? O la gente que está todo el rato buscando de, tengo esta idea, se la he presentado a distintos tatuadores, claro, pero es que este me lo hace más barato. Voy a ir al barato.
Claro.
¿Qué opinas de la gente que va a por el tatuaje barato?
Vale. Lo primero que opino es que yo no puedo evitar cuando opino. Sé que hay muchos tipos de gente, pero mis opiniones están sesgadas por la metodología que yo sigo, la manera que yo tengo de ser, que coincide con muchas de las personas que me siguen. Pero claro, ahí la gente se tatúa por mil motivos y tiene mil prioridades distintas. Y yo conozco a gente que tiene tatuajes como mal hechos, mal acabados y distintos, tal, pero le mola ese flow. Y priorizan sin duda el me lo hizo mi colega. Mi peor pesadilla es cuando alguien va a tatuarse sin pensar. Por ejemplo, yo tengo una amiga que, bueno, una amiga y muchos amigos también que hacen esto de mañana me voy a tatuar. Y yo he hablado con ellos durante esa semana y no me han mencionado nada. Y digo, ¿pero cómo que te vas a tatuar mañana? Sí, no, es que un tatuador amigo mío, una tatuadora, tiene un spot libre. Me dijo, me apetece tatuar mañana, te vienes, te hago algo. Y es como mi peor pesadilla porque yo no tengo esa manera de proceder. Sin embargo, me parece muy interesante, porque al final yo, lo que digo, tengo como un interés por el arte en general, y el arte no es lineal, no se interpreta de una sola manera, no se hace de una sola manera y no se consume de una sola manera. Hay mil maneras de verlo, entonces yo respeto mucho a la gente que tiene otras maneras de proceder a la hora de tatuarse, pero sí que el tema del precio, si tú te quieres tatuar bien, o sea, si tú quieres tener un tatuaje de calidad, nunca deberías sacrificar el precio. Eso sí que es un 100%. Ahora, que eres medio punky, te molan los tatuajes inacabados, te mola el rollo experimental de tatuarte a las 7 de la mañana en un after con un colega tuyo, para ti eso importa mucho más que hacerte un realismo porque llevas esperando 2 años con el tatuador que tatuó a Messi. Perfecto. Si a mí me parece igual de respetable. Igual hasta prefiero lo otro, ¿sabes? Por ejemplo, lo de tatuarse así de cualquier manera. Igual tiene una estética como... Es que depende de tu visión. Pero claramente, si tú eres de los míos, o de los tuyos, que te molan las cosas como bien hechas y los tatuajes de cierta manera, lo que no puedes decir es, es que este me lo hace por 200 pavos más barato, voy a ir a ese. Porque al final, si es mejor, perfecto. Porque también hay tatuadores que cobran menos y son mejores que otros que cobran mucho. O sea, aquí hay de todo. Pero bueno, por lo general no debería sacrificar.
Claro,
vale la pena esperar.
Yo lo que diría es, no tienes por qué ir al caro.
Efectivamente.
Tienes que pagar por el que realmente te gusta. Es decir, si hay uno que te gusta, te encaja y ves que es profesional, el precio no tendría que ser un limitante.
Justo.
Esperas y hasta, porque al final es un compromiso de por vida, que es lo que comentábamos antes. Yo lo veía de la siguiente manera, porque, bueno, te voy a preguntar también, ¿cuánto dinero te has gastado tú en tatuajes?
Yo poco, pero porque al final a mi tatuador lo pillé en un momento bueno, nos hicimos muy amigos y me ha hecho unos precios, pero que son ridículos. Y ridículos, o sea, quiero decir, dependiendo quién lo escuche, va a decir, yo me he gastado igual, ¿qué llevaré?
20.000 euros en tatuajes, pero que perfectamente me podría haber gastado 50.000, 60.000, ¿sabes?
Claro.
Teniendo en cuenta que no solo llevo los que llevo, sino que llevo una manga entera tapada, que a mí me costó carísima, el costado que también me lo tapé, y que no es... con tatuadores buenos no pagas por tatuaje. Este tatuaje te costará tal, pagas por sesión.
Claro.
Lo que tú aguantes. Y igual un tatuaje de los míos son 3 sesiones cada uno, tal, no sé qué. O sea, al final es dinero. Pero vamos, que mucha gente cuando lo digo dice, Dios mío, J es Dios, mi tatuador.
Bueno, a mí no me parece caro.
No, claro, y a mí tampoco. Es caro si lo dices todo de golpe para alguien que no tenga mucho poder económico en este momento. Dices, 20.000 pavos, imagina que los tiene que desembolsar mañana. Llevo 14 años.
Claro, tú tienes ya prácticamente todo el cuerpo tatuado.
Sí, sí, esa es otra.
Yo, para poner un poco de contraste, yo qué sé, por ejemplo, yo tengo esta manga hasta arriba. Esto me habrá costado 3.000 euros.
Claro.
Ponle. Esta aquí quizá me salió más barata porque es más línea, etcétera. A lo mejor estas son 2.000, 1.500. También aquí, claro, me dice muy amigo de tatuador, ya me va haciendo precio, pillo sesiones, aguanto todas las horas, te pillo doble sesión, pillo todo el día.
Claro.
Ahí también aprovechas, ¿no? No es lo mismo hacerse como este de aquí, que me costó quizá más caro, porque me lo podría haber hecho en pocas sesiones,
sí.
Pero fue, bueno, me hago uno, luego me hago otro.
Claro.
Y ahí te van cobrando 300, 200, claro. 400. Y luego las piernas también me habré gastado, yo sé, fueron 700, 1.000, por ahí, no, claro. No lo recuerdo, ¿no? Pero que al final es un poco que es caro, entre comillas, sí. Si alguien lo ve como, ostras, pues entre irme de fiesta o tatuarme, prefiero irme de fiesta, sí. ¿No? Pero yo lo veo como una inversión a largo plazo. Porque como es un compromiso de por vida, yo digo, vale, ¿cuánto es 20.000 euros que llevarás tú? Aunque hubieran sido 50.000, si los divides entre todos los meses que te van a acompañar estos tatuajes. Al final, si son de calidad y te duran toda la vida y te los tienes que repasar pocas veces,
claro.
Que normalmente, además, los buenos tatuadores te dicen, te lo repaso gratis, lo que ocurre es que no es tanto dinero.
No.
Entonces, yo siempre...
Estás coleccionando arte, quiero decir, no estás coleccionando Funko Pops. ¿Sabes? Me refiero, que me da muchísimo asco, por cierto, lo digo así ya.
¿Sabes que soy un gran fan de los Funko Pops?
¿Ah, sí?
Es lo único que colecciono.
No, no.
O sea, me acaba de insultar en mi puta cara, ¿sabes? Es decir... En plan, se acaba de reír en mi puta cara. En plan, justo ayer me compré el Lapras, que es como súper exclusivo, no sé qué, ¿sabes?
¿El
qué? Un Pokémon de Funko Pop, ¿sabes? Y de repente, yo tengo, de hecho, tengo mi bolsita ahí con mis Funko Pops recién comprados en Madrid.
Podemos verlos después.
Luego, si te hace ilusión, te los enseño para que me escupas en la boca ya del todo, ¿sabes? Igual que ayer que le dije en la cena, tú, mira, luego ya haremos el vídeo y eso ya, ya lo mostrarás, ¿no? Pero digo, guau, mira, yo tengo unos tatuajes en las piernas aquí súper chulos de Harry Potter. Y me dice... justamente lo que no me gusta nada, y se empieza a reír en mi cara, y digo, ¿qué es esto? Y digo,
sí.
Es lo que menos me esperaba, digo, me va a criticar por yo que sé, a lo mejor el estilo, el otro, no, es que no me gusta Harry Potter.
Literalmente, ni siquiera por algo razonable, es por algo subjetivo, rollo, no me gusta nada Harry Potter, ¿no?
Como
este, o de Harry Potter.
A mí me pasa con algunas cosas, no voy a hablar ahí de off-topic, pero puedo entenderlo, o sea, no pasa nada.
Sí, claro.
Pero como decía, bueno, tema Funko Pops, tema coleccionismo, al final es arte. Entonces, sí. ¿Qué ocurre? Ahí viene la pregunta de tatuajes arte, tatuajes significado, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿tiene sentido que alguien se tatúe por mera estética o siempre debe tener un significado?
Vale, voy a intentar no extenderme con esto porque es algo que he estado reflexionando mucho. Me parece una de las cuestiones más importantes del tatu, ¿no? De su esencia. Obviamente, el que diga que no se tatúa por estética, miente. Y el que diga que esos tatuajes no tienen significado, miente también. O sea, quiero decir, y mucha gente dirá, ¿pero cómo dices eso? Porque yo me tatúo sin pensar y a mí me da igual. Yo le digo a mi tatuador, oye, esa pieza me gusta, házmela, o me dice, yo te hago esto, tal. Al final, todo lo que hacemos en esta vida tiene significado, incluso lo que no hacemos. Es decir, tú, por el hecho de ejecutar una inacción, de no hacer, eso tiene un significado, porque quizás deberías estar haciendo algo, eliges no hacer algo. Tiene un significado, y los significados, claro, es que la gente cuando piensa en significado, tiene una visión como muy superficial del tema. Sumo, se imagina que un tatuaje tenga un significado, tiene que ser algo. Me tatué un barco porque mi abuelo era marinero y él navegó durante 35 años y una vez encontró un pulpo gigante y el pulpo lo... Significan que todos los significados son así. En plan, no tienen nada que ver. O sea, los significados pueden ser cualquier cosa. Y yo digo, la gente que alardea, que yo conozco a muchos, de tatuarse sin pensar, rollo rock and roll, ¿sabes? Me veo un Jagermeister, me despierto en un after y alguien me tatúa una pierna. Fuck, no le pongo ningún tipo de significado a lo que hago. Tiene un significado mucho más profundo. O sea, probablemente estás un poco jodido y probablemente tienes cosas que solucionar y probablemente tienes algún tipo de delirio de cierto tipo, de que te... O sea, al final todo tiene significado.
No, y es más, te voy a sumar, creo que hay tatuajes que cobran sentido con el paso de los años.
Efectivamente.
Es decir, imagínate a esa persona que se ha hecho una manga freestyle total,
claro.
¿Vale? Y luego empieza ya a reconducir su vida, trabaja en el desarrollo personal, esa manga quizá no se la quiere quitar nunca, porque aunque no esté orgulloso de ella, no le gusta estéticamente, y claro, es que me recuerda de dónde vengo y evita que yo vuelva a caer en esa vida.
Efectivamente.
Entonces, a lo mejor de repente un tatuaje que parecía que no tenía ningún sentido es el tatuaje con mayor significado de todos los que puede hacerse.
Y es que justo acabas de... Iba a decir como una frase de estas como que quedan súper cool, pero que tiene que ver con lo que acabas de decir tú. Y es que en la vida, si tú te haces un tatuaje, o le das tú el significado o se lo da la vida. Ya está. Pero no existe el me tatúo sin significado. Olvídate, eso no...
Y ahí empiezas a repartir barras.
Sí, sí. Es...
Viene... Ese es el verdadero René Virgaseca, ¿eh?
Joder, aquí estoy.
Y hablando desde la perspectiva estética, a día de hoy, ¿qué estilos son los que te parecen más bonitos, más atractivos y los que dices, estos son horribles?
A mí el estilo que más me gusta es el black work, sobre todo porque incluye como mogollón de subestilos, que al final es todo un poco... Hay cosas que son claramente black work y, por ejemplo, hay cosas que mezclan tribal y podrían estar dentro del black work, eso cada uno tiene ya su... Ya sabes cómo son las nomenclaturas. Pero el black work, el tribal, sobre todo el tribal moderno, es que al final el tribal es algo de lo que te enamoras cuanto más tatu consumes, ¿no? Luego el blackout, que también al final no deja de ser una deriva de un tribal, es como un tribal gigante con una forma X. Esos serían los tres estilos principales que... Me gusta mucho el japonés, pero el moderno. O sea, como el japonés tradicional de toda la vida, pero los tatuadores que lo están haciendo ahora. Con nuevas... Como un poco más de libertad, como con más opaco, más... Más sintético quizás, pero más interesante. No sé, hay muchos tatuados, te diría, son muchos japos y no me sé ni los nombres, ¿sabes? En plan te diría Wang Chunqing, pero no, o sea, literalmente no me lo sé. Pero hay un nivel brutal. Y luego me gusta mucho también esta nueva vertiente que le llaman los sigilos, cibersigilos, que está derivando en 40 vertientes distintas, que es como una especie de vuelta a los 2000, grunge, muy sucia, que parecen tatuajes... Que más que tatuajes parece que te ha atropellado un coche, ¿sabes? En plan, sin camiseta y te ha dejado como cosas rarísimas, cosas como muy simbólicas, como con simbología religiosa también. Cosas muy extrañas, tío. Me gustan, muy mal hechas, hechas por gente muy joven. Es como una nueva vanguardia que lo está petando y son tatuajes que están como inacabados y a veces utilizan líneas con tinta azul y luego te hacen unos círculos con blanco y luego te ponen un retrato... ¿Sabes la mítica fotocopia de la profesora de inglés que sale como toda negra y tal? Pues un retrato así de Britney Spears, toda negra, y por delante pone 2000, Fuckboy, Together, University. Y dices tú, ¿qué coño es esto? Pero de alguna manera dices, wow, ¿cómo han llegado a esa conclusión? Me mola mucho esa vertiente también. Y luego el neotradicional me ha gustado mucho siempre. En general, lo que no me gusta, acabo antes, es el watercolor. Porque watercolor, pues ya al final siempre es algo que puede llegar a molar en su formato normal, que es en un papel, pero en la piel siempre queda como eso, como diluido, soso, insípido, normalmente lo hacen fatal. Y los diseños suelen ser muy horteras para mi gusto. Luego el trash polka, que me parece como una vanguardia malísima, de mezclar todo, es como... Siempre lo digo.
Es,
como...
es que he visto un millón de vídeos del trash polka.
Sí, tío, es un tema personal, pero es que genuinamente siempre me ha...
Lo tienes.
No, nada, tío, me recuerda... Es que hay cosas que yo las hilo con otros conceptos, tío. Y es... O sea, ¿te acuerdas cuando éramos niños? Y esto ya lo tengo dicho anteriormente, pero me hace mucha gracia. Porque siempre me hizo mucha gracia de por sí. Cuando éramos niños, estábamos en un cumpleaños y decías, voy a hacerme el chulo. Y le decías a la gente, voy a mezclar Fanta con Coca-Cola. Y con... le voy a meter nocilla, Nutella. Y le voy a poner... Y cuando ponías la aceituna encima, había algunos que hacían... ¡Wow! ¡Estás loquísimo! Y tú, me lo voy a beber. Y te lo bebías y decías, soy el putpam. Ese es el traspolca para mí. Brother, sal a mierda. No hagas eso. ¿Quieres hacer algo cool? Haz algo cool de verdad. Organizado, bien estructurado, que tenga unas buenas referencias artísticas. No me mezcles todo y me digas, ¿viste cómo mezclé todo? Y es en plan... Sí, lo vi.
¿Viste este pedazo de truño que acabo de hacer?
Lo vi. Y no quiero volver a ver. ¿Entiendes? Es como fuck,
Fanta. So, soy el vecino de MacGregor.
Tío, se llaman los tatuadores de traspolca, pero... Pues que no me gustan ese estilo, no es nada personal de ellos. Lleva gente maravillosa y gente que lo haga, que flipas, obviamente, porque hay traspolcas que requieren una técnica y dices tú, hostia.
Me ha encantado ese yadismo que te ha salido. Sí, tío, te la voy a tirar.
He aprendido del mejor.
La tenía preparada, pero ahí te va, ¿vale? No tenía que venir ahora, pero se me ha parecido el momento épico. ¿Tú opinas de muchos tatuajes?
Ajá.
Y luego, cuando tienes allá dos fines delante...
Sí, me cago.
...con su mujer tatuada 7 veces, ¿por qué coño no le dices que ese tatuaje es una mierda, que ese bodysuit es un cagarro enorme? ¿Por qué no tuviste el valor de decirle a Yados Fitness tu opinión real sobre sus tatuajes?
Lo sé, tío. Me pasa con todo el mundo, no con Yados Fitness. O sea, si te fijas, cada vez que hago un tattoo tour, de quien sea, las probabilidades de que tenga algún tatuaje que no me gusta a mí o que yo critico. Pasará cuando haga el tattoo tour contigo también.
Yo quiero honestidad en el mío.
No, lo que pasa es que contigo ya hemos hablado. El problema es que ya dos me cita a las 6 de la mañana en su mansión. Estoy en Miami por primera vez. Llego allí, me abre la puerta y me dice, que sepas que yo soy como en los vídeos, bro. No sé qué. Y vas y dice, mira, acabo de ganar 1.500 euros desde que has llegado en 2 segundos. Jaja, suelto mil. Ya, desde ahí todo va increciendo. Y yo estoy como a las 6 de la mañana en ayunas haciendo burpees. No sé qué, me está contando eso. Me cae genuinamente bien el tío. Me trata bien. Estamos ahí y al final, cuando ya estamos cansados, digo, vamos a hacer un tattoo tour. ¿Qué pasa? Que la gente, y yo incluido, se pensaron que cuando yo llevase el tattoo tour a la realidad, o sea, el análisis de tatuaje, no soy yo en mi casa viendo fotos de gente que me envía rollo, René, rostéame. Estoy conociendo a alguien a quien admiro ciertos aspectos, a quien respeto, que me ha tratado bien, que me ha dejado entrar en su casa, con su mujer durmiendo arriba, me cuenta sus cosas, me permite que yo, por muy grande que sea en lo mío, yo nunca voy a los sitios diciendo... joder, qué suerte tiene este que va a grabar conmigo. Al revés, yo siempre digo, joder, como contigo, digo, gracias por tenerme en tu podcast, ¿sabes? Yo puedo ser quien sea, pero yo te agradezco que... Entonces, a mí se me hace muy violento cuando le digo, oye, ¿te mola que grabemos un vídeo y enseñas tus tatuajes? Sí, claro, tal. Y de repente los enseñe y yo, mierda, qué asco. Tu mujer 7 veces, no me jodas, tío. No voy a estar así. Sobre todo porque en el caso de Yados, que es una persona evidentemente inteligente, creo que en algún momento ya lo comentó, que él ya sabe que a mí sus tatuajes me gustan. Ve los míos, ve los suyos y dices, otro rollo, este pibe es un experto en esto. Es como si le enseño yo a Yados o a ti, que también controlas de eso, te enseño mis finanzas y te enseño dónde tengo el dinero y qué hago con él. O sea, vomitas. O sea, literalmente vomitas. Dirías, pero qué puta mierda es este. Y yo, ya lo sé. No vamos a hablar de ello porque es evidente. Con los tatus me pasa un poco igual. Cuando conozco a alguien que admiro, respeto y del que puedo aprender, lo último que pienso al terminar y al grabar un vídeo, prefiero enséñale los tatuajes a mi comunidad y explícanos algo que nosotros no sepamos de ti y de tus tatuajes, que ya si son una mierda técnicamente o una mierda a nivel conceptual o la hostia, eso ya cada uno que saque sus propias conclusiones y que se imagine las mías, o yo en algún momento lo puedo llegar a decir. En el caso de Yados no coincidió, pero porque tampoco teníamos tiempo. El tío tenía que pillar un avión y lo último, no, eso era lo último que grabamos. No, vaya mierda, nos vemos, tío, que te jodan. Obviamente no es plan. Pero sí que yo soy una persona que en casa estoy como mucho más cómoda y puedo hacer las cosas desde más distancia y como con más calma y se me ocurren más bromas tal. Cuando estás on the road, es un lío y yo me saturo muchísimo. Yo soy una persona que termina agotada. Cada vez que yo oí de este podcast, probablemente cuando terminemos, no voy a ser capaz ni de sumar 2 más 2. El resto de yo me agoto, ¿sabes? Lo disfruto, pero me agoto. Entonces, es algo que probablemente irá evolucionando con el tiempo. Ahora, si después hacemos un tattoo tour y ya nos hemos conocido, pues obviamente yo te puedo dar mi opinión y más si tú me la preguntas. Si Yados me hubiese dicho, ¿qué, René? ¿Mis tatuajes te parecen una mierda o qué, bro? Pues ahí le hubiese dicho, a ver, una mierda no, pero...
Pero dos sí, ¿no?
Yo qué sé, él lo sabe, yo lo sé, y mucha gente lo sabe. Lo que pasa es que sí que llama la atención que yo desde casa veo un tatuaje que alguien me dice, René, revienta lo que es mío, o es el de mi primo. Digo, joder, vaya mierda, tal. Cuando estás con alguien en persona, mis valores y mi educación no puedo evitar que predominen, ¿sabes?
De todos modos, también te digo, yo te hago la pregunta porque es obvio que tú en los vídeos, en los directos, haces un show... Y luego en persona dirás, coño, tampoco le voy a ir a hacer daño, claro, ¿sabes?
Sí.
Al final, él ya sabe lo que lleva.
Sí.
Y si te conoce un poco,
sí,
yo puedo saber qué brazo mío te va a gustar más, qué manga te va a molar más, qué manga te va a molar menos, qué estilo te va a gustar más, qué estilo te va a gustar menos. Ya lo sé. El problema hace gracia. A mí, que me rostees no me molesta. Me parece curioso.
Claro, no, y a mí tampoco.
Claro. Si
a mí
Luis y quizá Yados dice, hey, yo te voy a explicar esto. Y también te digo, creo que en un contenido como es el de ir opinando sobre los tatuajes que pueda tener la gente que vas conociendo, que le des ese punto positivo... también es algo que en internet cuesta encontrar, porque normal solo vemos gente criticando, gente diciendo esto es una mierda, esto no sé qué, vamos a ver el lado positivo de eso, qué historia hay, qué curiosidad hay detrás de este tatuaje. Entonces, creo que también estás sacando algo que aparentemente o de manera superficial otro no podría obtener, porque tú puedes ver que tener a tu mujer 7 veces tatuada quizá no es la mejor decisión de tu vida, pero quizá no sabes por qué lo ha hecho.
Claro.
Y ese es el punto de interés que en el vídeo se puede resolver.
Claro.
Entonces, creo que también está guay.
Y si yo tuviese una mujer como la suya y tuviésemos esa relación, igual me hubiese tatuado 9. Es que no lo sé.
Te iba dentro de ese punto también a profundizar un poco en consecuencias que hayas podido tener a raíz de dar tu opinión sobre algunos tatuajes. ¿Hay alguien que se haya molestado mucho cuando has criticado sus tatuajes?
No. O sea, y si ha ocurrido, no lo sé. No tengo...
Me fascinaría que hubieras dicho, y si ha ocurrido, me la pela.
O sea, me la pela, obviamente no, pero no tengo así ninguna... Alguien, yo qué sé, habrá dicho, tío, esto tal, hay mucha gente que no me lo dirá, pero en principio no.
Vale.
No.
Y tema dolor, ajá, tú que te has tatuado, has hecho blackout, te has hecho, bueno, prácticamente todas las partes del cuerpo. Para la gente que a lo mejor se está iniciando, la mítica pregunta de ¿cuál es la parte del cuerpo que duele más tatuarse?
Para mí los dedos, tío. O sea, los dedos me parecen un infierno. Por suerte no es una superficie muy extensa y en principio no dura tanto como tatuarte una pierna entera.
No dura tanto. Sí. Eso me pasó con el codo.
Claro.
Que el codo dices, no, serán 10 minutos. Te tiran ahí 2 horas con el codo.
Claro.
Y digo,
yo con estos dedos 4 horas, claro, al final, que casi me muero igual. Pero sí, al final depende un poco de eso. La gente también a veces hace esas preguntas sin entender que la superficie del tatuaje cuenta. ¿Cuánto me duele un tatuaje en el codo? Depende. Si te vas a hacer un barquito navegando así a línea de, claro, un milímetro, tranquilo, te lo puedes hacer hasta en los intestinos si quieres, que no te va a doler. O sea, te va a doler un mínimo durante 3 minutos. Así que me quiero hacer un tatuaje en la espalda. Claro, si te quieres hacer una espalda entera, a color, vas a morir. O sea,
yo conozco una anécdota que me comentaron, que era de una persona que venía ahí como súper gym bro, súper fuerte, no sé qué, entra ahí muy valiente, pues va a hacer toda la espalda, no sé qué, tiene una línea.
Sí, y habrá muchos de esos. Yo conozco historias así también de gente. ¿Por qué es eso? Es que tienes que ir muy mentalizado y lo que yo siempre he dicho, tienes que prepararte para lo peor. A mí lo que, bueno, en la vida en general, es la, a veces una manera un poco caótica para la vida, tampoco puedes ir esperándote lo peor todo el rato, pero para los tatuajes, mis mejores sesiones han sido cuando estaba bien mentalizado y iba allí diciendo, Dios, me van a reventar, o sea, me van a descuartizar, uh-huh, voy a sentir como que me arranquen la piel a tiras durante 27 horas y como si ardiese en el infierno, tal, y me hacía la olla yo, llegaba allí, notaba las primeras líneas y decía, hostia, esto lo controlo. A la hora y tal, decía, vale, lo estamos haciendo guay, tal, pum, te tanqueabas la sesión.
Yo reconozco que este tip yo lo apliqué porque lo vi en tus vídeos y me funcionó, brutalmente, claro, bien.
También, el poder de la mente es brutal, tío.
También recomiendo mucho que vengas comido de casa.
100%, tío. 100%.
Porque yo he llegado a ir en ayunas, lo típico de que pillas toda la sesión, sí, qué pereza, me tomo una Coca-Cola cero, pum, nah, listo, tío, y te mueres. Malísima. Porque sales de ahí como si te hubiera atropellado un camión.
Sí.
Es durísimo.
Comer es muy importante, tío, estar bien hidratado y descansado. A mí el sueño es algo, yo conozco amigos que duermen poco y les da igual 2 horas que 4 que 5. Yo con el sueño, por ejemplo, si he dormido 5 o 6 horas, en la sesión lo noto, tío. Ya antes de empezar ya estoy débil. Además es un tema mental. Me noto cansado, entonces no me noto vigoroso. O sea, hay una sesión que duermo bien, desayuno bien, es que me puedes tatuar con un taladro, tío. Durante 3 días voy a estar ahí. Sin embargo, si tengo una mala noche o tal o lo que sea, me despierto ya como jodido, ya me empiezo a hacer pequeñito, ¿sabes? Es un tema. Y aunque intente, me cuesta mucho. Mis peores sesiones han sido en las que no he dormido bien la noche anterior.
¿Tú hay alguna cosa que hagas? Porque a mí me pasa, te tengo curiosidad, ¿no? De ver qué te puede pasar a ti por la cabeza. Cuando te estás tatuando, que te repitas o que hagas o que algún tema de conversación, lo que sea, que te ayude a sobrellevar la sesión.
Sí, muchas. Bueno, pero la primera sería... te has metido aquí porque has querido. O sea... Yo tengo una mentalidad muy de si empiezas algo, luego terminas, ¿sabes? Y por eso tampoco me inmiscuyo en tantas cosas, ni empiezo tantas cosas a la ligera, porque odio empezar algo y dejarlo a media. Si me comprometo a algo, lo hago. Entonces, cuando estoy en una sesión y me estoy muriendo, digo, tío, ¿te has metido en esto? ¿Por qué te has salido de los huevos? Entonces, lo que no puedes hacer es meterte a ti en una prueba y abandonar. Es en plan, voy a crear una competición contra mí mismo. Y empiezo la competición y digo, nada, me retiro, que es que estoy cansado, tal. Digo, no me jodas, tío, ¿en qué lugar te deja eso? Y la otra que pienso que esta es más como más profunda y más pretenciosa es, tío, o sea, si no estás preparado para aguantar algo a lo que tú te has expuesto, que es simplemente dolor físico perfectamente aguantable, ¿cómo vas a tanquear el resto de las cosas que te quedan por venir? De cualquier tipo. Si fallas en esto, van a venir cosas peores. Van a venir desgracias, va a venir enfermedad, va a venir catástrofes de todo tipo en tu familia, problemas de tal... Digo, tío, o sea, si algún día es eso, quieres hacer cosas grandes, vas a tener que sufrir mucho. Estás diciendo que no puedes ni aguantar algo a lo que tú mismo te has expuesto por voluntad propia. Y ahí ya digo, fuan, chaval, como si me empieza a violar mi tatuador, tío. Ahí aguanta.
Y disfrutas un poquito,
Premio castigo.
Con J, que tiene una J de bastos ahí.
Premio castigo, tío.
Por favor. Es que no puedo. A veces me viene una polémica. Te iba a decir, justamente, el tema de sufrimiento. Creo que también hay una polémica ahí de el tatuaje sin dolor no es tatuaje. Yo reconozco, ya me anticipo, ¿no? Ya quiero saber tu opinión, pero la mía es que para mí, alguien que usa cremitas, que usa anestesia, que busca como escapes de ese dolor... Quizá no quiere tatuarse, sino simplemente se quiere ver estéticamente mejor o quiere tener algo que no está dispuesto a pagar el precio que tiene. Para mí el tatuaje sí viene con el dolor. Ahora bien, si de normal viniese sin, tampoco me quejaría. Pero creo que es el proceso por el que tienes que pasar. Es como cuando en la vida tienes que aprender algo a base de hostias. Y dices, coño, obvio, no me hace ilusión el sufrimiento que he tenido para aprender esto, pero la lección la he empapado mucho más. ¿Tú crees que es igual de válido alguien que se tatúa sufriendo y pasando por todo este proceso que alguien que usa ayudas para no sentir tanto dolor?
Claro, no, es buenísima esta pregunta, obviamente, y es un debate que todo el mundo debería tener con casi todo, pero con los tatuajes, sobre todo. Yo he probado todo, yo me he tanqueado el 80% de mi bodysuit con partes infernales, sin crema, sin ningún tipo de anestesia, sin ningún tipo de pastillas, sin nada, en plan raw dogging el tatuaje entero. ¿Qué pasa? Que luego también he probado las cremas y hay vídeos, aparte yo no me corto. Voy a probar esta crema o hoy no me apetece y me voy a poner crema. He probado las dos, entonces puedo hablar con conocimiento de causa. Es que depende del proyecto que tengas de tatuaje, tío. A mí personalmente yo soy pro dolor, pero por lo que decía antes, al final en la vida no te quedan otros cojones que sufrir. Cuanto más, digamos, naturalices ese sufrimiento en todos los aspectos de la vida, mejor, porque el sufrimiento te hace crecer. No, el sufrimiento no te mata. El sufrimiento, si tú lo codificas bien o lo llevas por un buen camino, se convierte en determinación y en capacidad para hacer las cosas mejor, más rápido y con más contundencia. Entonces, no le veo sentido a evitar el dolor en el tatuaje. ¿Qué pasa? Que al final, cuando te estás haciendo el cuerpo entero, en mi caso, yo cuando empecé a utilizar crema, era una época, o sea, toda mi vida son épocas convulsas, porque yo nunca estoy tranquilo del todo. Pero una época en la que yo tenía como tanto dolor interno o como tanta como ansiedad por dentro y cosas en la cabeza que ni me veía preparado para tatuarme, porque no es manera de ir a tatuarse, y mucho menos para, o encima, sufrir ese dolor físico simultáneamente, porque iba a durar 15 minutos tatuándome o una hora, estaba jodido. ¿Qué pasa? Que yo al tener este proyecto, costar dinero y hacerle perder el tiempo, no, yo no puedo llegar al estudio de mi tatuador y no quiero, hay gente que lo hace. Me tatué 20 minutos y decirle, tío, es que tengo problemas, tengo movidas personales y hoy no es mi día. Ah, nos vemos. No le quiero hacer perder el tiempo a nadie ni quiero hacer el ridículo. Entonces, para mí ya es como un deporte. Entonces, al final, pues, yo qué sé. En determinadas tal, pues he utilizado crema. Me he tanqueado la sesión y ha sido un alivio. Es como, vale, hemos avanzado un pelín más en el proyecto. Yo he podido más o menos descansar, que al final lo sufres igual. Pues un coñazo y se te va el efecto y tal. Pero ya mentalmente pues, te puedes tanquear 5, 6, 7 horas de sesión, aunque se te vaya y tal. Yo que no recomiendo es la gente que quiere evitar por completo el dolor del tatuaje a toda costa, en todo momento, y llevarse los tatuajes sin dolor. Que lo hagan. Perfecto, a mí no me va a importar. Pues están perdiendo una parte esencial de lo que es la estructura, la esencia, la naturalidad, el sustrato del tatuaje en sí. Al final, yo los tatuajes que me he hecho sin dolor, no los llevo bien porque al final llevo un bodysuit, entonces para mí es un solo un tatuaje. Uh-huh. Pues una sensación rara después. Siempre, o sea, no me merezco esto, ¿sabes?
¿Sabes qué me pasa a mí? Es como siento que si no me doliese ya tendría todo el cuerpo tatuado. Porque ¿qué te frena?
Ya.
El dinero. Vale, si ya tienes el dinero,
claro,
y tienes tiempo para hacerlo,
claro,
ya tienes todo el cuerpo, tienes todo el bodysuit. Entonces, yo por ejemplo me lo tomo como un proyecto de vida. Mm. Yo también tengo la idea de hacerme un bodysuit sin tocar la cara. Luego hablaremos de tatuarse, perfecto, la cara. Y claro, yo no tengo prisa. Hay gente que me dice, bueno, ¿y cuándo te vas a...? Cuando me apetezca.
Claro.
A lo mejor cada un año y medio, cada dos, me voy tatuando y a lo mejor nunca lo termino. Uh-huh. No me preocupa.
Ya.
O sea, al final yo creo que es un camino, claro, que como se suele decir, lo importante es recorrer el camino y disfrutar,
exacto,
el camino, el,
exacto,
proceso.
Exacto.
No el, ya he llegado. Porque si yo mañana me levanto y tengo todo el cuerpo ya tatuado, seguramente en algún momento de mi vida voy a decir, pues ahora me hago un blackout, ahora me hago esto, porque vas a querer seguir en ese proceso de cambio, de mejora, de superación y decir, ostras, yo todavía tengo lienzo disponible. Entonces eso a mí me da muchísima felicidad de saber que todavía tengo algo que puedo crear, ¿no?
Claro.
Entonces yo le diría a la gente sobre todo eso, que no tengan prisa y que el dolor también está bien para que te limites un poco. Hay mucha gente que se viene arriba. Yo sé que va a ver a alguien tus vídeos y va a decir, ¡buah! Me voy a tatuar todo y voy a ser un follado vividor, ¿no? Y digo, hostias, pues quizá no es, el camino no es el fin del tatuaje.
Claro, sí. No, y lo importante es eso, tener... Yo creo que lo importante es reflexionar sobre todo lo que uno hace. Yo, después de tatuarme sin dolor y haber sufrido, sudado, al terminar la sesión, digo, ¿por qué me hago esto? Y tras un rato de reflexión, digo, vale, claro, lo entiendo perfectamente. Y cuando he evitado ese dolor, me he ido a una sesión prácticamente sin sufrir, he dicho, ¿por qué hago esto? ¿Por qué evito el dolor? Tras un diálogo conmigo mismo, digo, ok, vale. Lo importante es entender, para mí lo más importante de todo con los tatuajes, entender por qué haces lo que haces y por qué quieres hacer lo que quieres hacer, ¿sabes? Es, al final es, quiero hacer esto. La gente, no, me quiero tatuar. No, es que me quiero ir a no sé dónde. No, es que me gustaría, me encantaría esto. En plan, ¿por qué? Si es que realmente si lo piensas igual ni siquiera quieres eso, quieres otra cosa. Uh-huh. Pasa que lo estás como camuflando con esa cosa que es más evidente y que tú crees que estás como haciendo un desplazamiento, que le llaman, creo, en psicología. Eso, realmente tú lo que tienes que hacer es esto, pero ahí hay un hueco, un vacío, y dices tú, me da miedo, si hago esto. Y tu cerebro ni siquiera ve el cambio. Uh-huh. Tu cerebro ya directamente borra lo otro y dice, lo que quieres hacer es esto. Y te engañas a ti mismo, ¿sabes? Sí. Y de repente empiezas a hacer cosas que no tienen ningún sentido y que con los años dices, vale, no solucioné lo que tenía que solucionar, pero encima estoy como tatuado y ni siquiera me gusta.
Y al final el problema sigue ahí. Es inevitable.
Peor, probablemente sería sí. peor en ese momento.
Tema cara. Uh-huh. Tú te quieres hacer todo el body shoot, sí. pero la cara tengo entendido que no te la quieres tatuar.
Sí.
¿Qué opinas de los tatuajes en la cara?
Pues rápidamente opino que la cara es una zona muy compleja de tatuar porque está llena de cosas. Entonces, lo que yo digo siempre para todos los que me critican, no, René, es que tú tienes el cuello, es que tú tienes las manos, tal, sí. Pero es que la cara es una zona que entre las cejas, los ojos, la nariz, los labios, el bigote, si tienes, las orejas, todo. Es que no es una superficie como propia para hacer un buen tatuaje. Te puedes hacer detallitos, sí, pero si te quieres tatuar bien, obviamente, si tienes el cuerpo tatuado, te tatúas la cara, perfecto, haz lo que quieras o hazte un tatuaje bonito en la cara. Pero la gente tiende mucho a intentar justificar el, ah, yo es que me quiero tatuar la cara. Y se me dan, ¿pero por qué? Si te va a quedar fatal. Si es que en la cara no te puedes hacer nada decente. Es una piel muy rara. Por ejemplo, las tías que se tatúan en la cara, si luego se maquillan, a mi gusto queda rarísimo. Luego se ponen la base, no sé qué, y ves como el tatuaje ahí medio disipado por ahí, raro. Uh-huh. Si te quieres tatuar, si realmente te gusta el tatuaje, te apetece verte tatuado, tatúate una zona que sea. Me entendería que alguien, me parece una burrada, pero entendería que alguien dijese, quiero empezar y tatuarme la espalda. O quiero que uno de mis primeros tatuajes sea la espalda. Digo, no lo hagas, porque es una tal, pero pues una superficie amplia, uh-huh. una superficie lisa, una superficie, en principio, poco velluda. Uh-huh. Joder, te puedes hacer un arte ahí que lo puedes tanquear el resto de tu vida y aunque te deje de gustar, decir, guay, piezón que me hice. La cara, tío. Es que no, ni aunque yo pensase, yo a veces pienso, ¿qué me haría en la cara si me hiciese? Y yo, como no me la haga en la frente, que tengo un frontón enorme, tío, que aquí que tengo sitio para todo, digo, ¿qué me voy a hacer? Una caquita aquí. Yo qué sé.
Una lágrima.
Una lágrima. O la mítica, el lettering encima de la ceja, sí. que para mí visualmente lo único que hace es que parece que tiene la ceja más gruesa. Mm. O sea, imparable. En plan, ¿a quién le estás diciendo eso? Eso para empezar. No me importa. Y encima ahora tus cejas parecen las de Shin-Chan, así de gordas desde lejos. No me tiene sentido tatuarse la cara. Luego, que hay gente que hay gente como un chico que conocí en Los Ángeles, Sean Gatz, que es un colgado y tiene tatuajes rarísimos, tiene el media frente blackout, ya se tatúa la nariz a sí mismo y se hace como unos rayos, unas lágrimas, el pibe es guapísimo. Se tatúa la cara con cosas abstractas y da ese toque de pibe guapo, trash, que dices tú, podría ser personaje de una película.
Claro. Pero es que aquí pasa lo mismo que con la ropa.
Exacto.
Si tú estás buenísimo,
claro.
posiblemente hasta la peor de todas las ropas, de la peor de todas las prendas, te va a quedar bien.
Efectivamente.
Pero estarías mejor bien vestido, o estarías mejor bien tatuado.
Efectivamente. 100%, tío. Eso lo resume todo. No tengo nada más que decir.
De ahí voy también a tus preferencias a nivel de qué te parece más atractivo.
Uh-huh.
Porque tú estás en esta fase también que dices, ostras, pues el tema del tatuaje, quizá, si no lo tienes muy claro, no te tatúes mejor. Uh-huh. A ti las mujeres...
Uh-huh.
¿Las prefieres tatuadas o las prefieres sin tatuar?
Las prefiero sin tatuar. O sea, es casi ya como un meme de mi canal, ¿no? Pero sí, o sea, a mí las mujeres me gustan sin tatuajes, en general. No me suelen gustar las mujeres muy tatuadas y poco tatuadas tampoco. No sé qué es peor, de hecho. Es una mujer muy tatuada o muy poco tatuada. La prefiero no tatuada. Pero esto tiene una explicación. Que es lo que hay, la gente se queda con el tal y dice, este pibe está loco, está completa. Puede ser también, puede ser que esté loco. Pero lo que me ocurre es que la mayoría de los tatuajes no... Cuando a ti algo te gusta mucho, lo normal es que no te guste todo. O sea, cuanto más te especializas en algo, esto es lo que realmente me gusta, esto también. Entonces a mí con los tatuajes me pasa mucho que yo, tanto tíos como tías, que veo tatuados, nunca me pasa. Es raro que yo vea a alguien, a un tío, creo que conozco a tres, que los veo tatuados y digo, buf. Joder, sí señor, qué cabrón. Me pasa con los tíos, que ni siquiera me atraen sexualmente, pero digo, ve a tíos tatuados enteros, y en plan, me da igual. O sea, quiero decir, personalmente, no pienso, fuá, qué movida. Digo, no me gusta, tío, no me gusta cómo se ven esos tatuajes, no me gusta cómo quedan, es mi gusto personal, a él le encantan, perfecto. Y con las tías me pasa igual. Llevo una chica y de repente la veo con 1000 tatuajes y es raro ver una persona muy bien tatuada y con encima te gusta ese estilo y con encima la mujer te resulta atractiva. Entonces ya es un tema de...
Claro, metes muchas variables y dices, claro,
al
hombre...
Al final es que no va a existir, ¿sabes? Y es cierto, a mí por eso digo, no me gustan las mujeres tatuadas. Ahora, que veo una mujer que ya me gustaría sin tatuar y aún encima, pues, o sea, tiene buenos tatuajes, igual se me da la vuelta a los ojos, ¿sabes qué te quiero decir? Pero el punto principal, las chicas que me suelen gustar no suelen tener tatuajes.
Yo es que he visto algunos vídeos tuyos donde salen chicas que son increíblemente preciosas y que luego tienen un proyecto de bodysuit súper profesional, súper top, y digo, ostras, esta sí que, digo, la veo muy atractiva. Pero también aplico luego la AD, y si no tuviera los tatuajes, claro, ¿seguiría siendo muy atractiva? Sí, claro. Incluso hasta más.
Claro.
Entonces, puedo entenderlo.
Sí.
Al final, yo también creo que es un poco hipócrita, las cosas como son, ¿no? Lo que estás diciendo, sí, pero la vida es hipócrita en sí misma. Y muchas veces dices, ostras, a mí me gusta tener esto, pero puedo entender que a lo mejor otra persona me vea y diga, ostras, pues a mí ese tatuaje no me acaba de gustar, este no sé qué. Y seguramente alguien sin tatuajes va a ser más atractivo por norma general porque hay menos conflictos o menos barreras que la otra persona pueda ver en ti. Porque yo puedo ver ese brazo y decir, ostras, esta manga no me gusta, hostia, y tengo que estar toda la vida con el chaval este que tiene esta manga tan fea. Claro, sin embargo, si no la tienes,
claro,
no se puede quejar. Entonces también creo que es entendible, ¿no? Que tampoco te sientas ahí como súper mal de, no, le he fallado, no, al mundo del tatuaje, no me gustan las mujeres con tatuajes.
Y al revés, yo creo que ahí hay un debate o algo interesante a pensar. Es lo típico que te dicen, ¿te gustaría salir con una persona que es exactamente igual que tú? Yo no sé responder a eso.
Yo
probablemente no. Decir, ¿quieres a alguien que te complemente y que te enseñe algo que tú no sabes y que tenga distintas perspectivas y que tenga distintas experiencias? Mola compartir cosas. Yo, de hecho, a veces en algunas relaciones he pecado de lo contrario, de juntarme con alguien que tenía tan poco que ver que al final era en plan, somos de mundos completamente, eso tampoco está bien. Pero me pasa mucho cuando veo a veces a tíos del culturismo con tías del culturismo, a tíos que gritan en grupos de death metal con tías que gritan death metal, tíos súper tatuados con tías súper tatuadas. Digo, ¿hasta qué punto lo raro no es eso? ¿Sabes? Quiero decir, que yo luego entiendo, soy el primero que a mí me encanta compartir gustos con gente y más con mi pareja.
Te voy a regalar una analogía.
Sí, es
que me la estás pidiendo.
Adelante, por favor.
Que es el hecho, para mí, el punto es, tú buscas una pieza de un mismo puzzle. Es decir, porque buscas que complementéis, que no seáis la misma pieza, porque si no, no vais a encajar. Salvo que hay algunas dos piezas iguales que pueden encajar, pero la idea es que sean dos piezas complementarias, pero de un mismo puzzle, porque al final hay una imagen global que es la que compartís. Porque al final, si tú estás con alguien que es exactamente igual que tú, pero que no te aporta nada nuevo, nada de esto, al final es, para eso me quedo yo conmigo mismo, que ya estoy bien.
Y es súper narcisista al final. Sí. En plan, me estoy enamorado de mí mismo. Me busco a mí mismo en otra parte. Es muy raro, realmente.
Es un poco...
No digo que esté mal, no digo que esté mal, porque... Es generalizar también, o sea, no es que vaya a ser así.
Es como fuck.
Es como fuck. Es como muy de mileurista eso, ¿no? Liarte con alguien que sea exactamente igual que tú. Es como fuck, tío, no hagas eso.
Tema modificaciones corporales. Hemos visto que hay gente que hace locuras, ¿no? Como el hombre que le da su propia piel a amigos veganos. Pero a día de hoy, ¿cuáles son las modificaciones corporales más populares que existen?
A ver, yo he de decir que no soy un experto, por mucho que hable del Black Alien o haya tenido una entrevista con el modificador, digamos, más famoso, que es Emilio Bodimod. Yo no sé de lo que hablo. Con tatuajes sí que tengo un poco más de idea, con modificaciones es más algo que me llama la atención, como a mucha gente, pero no soy un experto. Pero bueno, lo que se está haciendo a día de hoy mucho, sin duda, es cortar la lengua bífida, partir la lengua a la mitad, pues yo qué sé, modificaciones a las orejas, hacer de las orejas puntiagudas, modificarse las orejas en general, yo diría. Ah, igual, implantes. Los implantes están a la orden del día, que es meter una pieza de silicona o no sé de qué material. Me imagino que habrá distintos a día de hoy. Pero típico, los míticos chichones aquí, o en el brazo con una espiral, tal. Esas son como, digamos, lo que más se ve. Luego ya depende lo que... O sea, esto en teoría, unas orejas así y tal, podrían considerarse modificación corporal, pero yo creo que la gente ya les llama directamente dilataciones y yo no considero que lleve encima modificaciones corporales. Así.
¿No te da miedo que las modificaciones corporales que acabas de mencionar, por ejemplo, la lengua bífida, que es algo que hasta cierto punto puede tener cierto atractivo, cierto juego, ¿no? La gente le puede encontrar ahí el punto, terminen siendo mañana o también los implantes como el tatuaje de ahora? Porque yo me he dado cuenta de que antes era como tus padres, tatuarse está muy mal, no sé qué, es como te ponen tantos límites que al final dices, venga, pues me lo voy a hacer porque me apetece, ¿no? Pero cada generación intenta como volverse más loca que la anterior. Claro. Yo me planteaba, si algún día tengo hijos, luego, que yo sé que tú quieres tener, hablaremos un poco también del futuro, que le pueden esperar.
Podemos adoptar tú y yo.
podemos adoptar algo, ¿no? Un casbulla de estos. Entonces, sería increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, ostras, a mí me daba miedo de verdad decir, ¿qué locuras van a hacer en un futuro? Porque ya están empezando con me corto un dedo, a lo mejor mañana tu hijo dice, es que me quiero cortar la pierna. Claro. ¿No te da miedo eso?
Una hostia le doy. No, queda. No, la verdad no me da miedo.
Te la corto yo.
Te la corto yo un puñetazo. De un bocata ahí en el cuádriceps. No, no me da miedo. Porque yo creo que al final, o sea, la labor que hago yo un poco, aparte de que esto lo hago por gusto, también es informar. Y es como las drogas o como cualquier otra cosa. Cuanta más información hay, realmente menos riesgos hay. Luego hay gente que es imparable. Entonces va a hacer lo que quiera en el momento. Le puedes informar sobre todo y se va a tirar igual de un puente sin cuerda pensando que va a recepcionar bien y le va a ir todo genial. Hay de todo, pero yo creo que quizás el hecho de hablar de cosas las naturaliza y hace que todo el mundo las entienda. Entonces, cuando tú entiendes algo, cuando tienes el tatuaje, cuando entiendes la modificación corporal, igual lo que se pierde más es esa parte de voy a hacer lo más loco que se me imagine, o sea, que se me ocurra. Igual se te queda más la parte artística o la parte de cómo te complementa eso a ti, a nivel personalidad, a nivel planes de futuro. Entonces yo creo que cuanto más hable de estas cosas, pues sí, habrá gente que haga auténticas locuras, pero no me asusta porque es gente que haría otras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, yo qué sé, tío. O sea, depende. No sé lo que va a querer hacer mi hijo si lo tengo, pero espero que una de las cosas que se le ocurra no sea cortarse una pierna. La diferencia entre los tatuajes y las modificaciones corporales para mí es que las modificaciones corporales pueden molestar. Quiero decir, son cosas que tú le añades al cuerpo y que el cuerpo no necesita y que mismo Emilio me había comentado que en su momento se hizo un proyecto como en las piernas, de que se puso cosas y que no sé si era él otra persona, no se podía sentar bien o como que le molestaba a la hora de agacharse o algo así. A mí lo que me parece fascinante de los tatuajes es que puedes modificar tu aspecto completamente cubriéndolo encima de algo artístico y luego en tu día a día no te dificulta ni tienes problemas de nada ni te genera... Lo peor que te puede pasar con un tatuaje es que te claven la aguja muy profunda y cada cierto tiempo se te levanta una línea y te pique durante 20 segundos, que eso nos pasa a todos. En el día a día, a mí mis tatuajes es que me olvido de que los tengo. Entonces yo creo que esa es una diferencia primordial. El tatuaje es tan atractivo por eso, porque hay que echarle huevos, pero luego realmente no te dificulta a la hora de hacer lo que te propongas, si tienes todo más o menos organizado. Las modificaciones sí. Cortas una oreja y luego igual no te puedes ni poner las gafas, tío.
También creo que hay otra diferencia muy notoria, y es que los tatuajes son legales. Las modificaciones corporales,
claro,
no tanto.
Claro. Y que los tatuajes al final es algo, joder, quiero decir, no quiero tampoco denostar las modificaciones corporales porque ya te digo, ni estoy dentro de ellas, ni puedo opinar con tanta como precisión como con el tatu. Pero lo que tiene el tatuaje es que para mí es muy fácil. Yo me crié dibujando, me encantaban las series de anime, me encantaba el arte, me encantaba ir a museos, me encantaba todo lo que fuese visual, me encantaba. Para mí el tatuaje es aplicar eso a la piel, fin, ya está. El resto es, bueno, el proceso, sí, que duele, sí. Los tatuadores son todos unos zumbados, perfecto.
Es que yo creo que hay mucha gente a día de hoy, también por la influencia que tienes, que creen que el tatuaje va de la mano de las modificaciones corporales. Pero son dos mundos totalmente distintos.
Puede ser que alguno lo interprete así, pero yo creo que se entiende bien la diferencia, partiendo de la base de que yo siempre hablo de las modificaciones corporales con una distancia brutal. O sea, a mí me ves hablando de modificaciones corporales y no es como, siempre hay como una ironía, ¿no? Con los tatus no, con los tatus se me ve genuinamente apreciar algo que yo considero bello, artístico. Sin embargo, con las modificaciones corporales es algo que yo tengo la misma reacción que un abuelo con las modificaciones corporales. ¿Qué pasa? Que como soy una persona que tengo la mente lo suficientemente abierta, puedo, no veo al Black Alien y me dan arcadas o me asusto. Hablo con él así, pero, o sea, yo pienso, cojones, tío.
No, a mí me cautiva a nivel de curiosidad decir, ostras, ¿cómo alguien termina haciéndose esto y cómo es esa persona? Quiero conocer más de esta persona, por eso también creo que Black Alien llama tanto la atención, más allá de por el aspecto físico, pero dices, nunca me lo haría.
Justo.
Entonces, creo que al final, y aquí también hay un tema que puede ser un poco tabú, pero ¿tú crees que la gente que se hace modificaciones corporales extremas tiene o tiende a tener problemas mentales?
Sí, los que se tatúan también. Quiero decir.
¿Por qué dices eso ahora?
No, a ver, todo el mundo, o sea, es que yo considero que todo el mundo, no problemas mentales serios, porque no hay que frivolizar con eso, hay gente que tiene trastornos serios y cuando ves a alguien con uno de esos te das cuenta de la seriedad de ciertos asuntos, pero sí que al final es algo que yo intento decir también un poco para visibilizar el tema de la salud mental. O sea, tú lo que no puedes pensar es que un día te despiertas y dices, ah, me voy a masacrar todo el cuerpo con tinta, con dibujos que hago con un pibe que no conozco de nada y de repente voy a su estudio, me tumbo desnudo y me empieza a trazar líneas y yo sufro y luego estoy desconchado como una especie de bicho extraño dejando virutas de piel por la casa. Te podrías dedicar a otra cosa, o sea, algo hay, quiero decir.
Está claro que si lo planteas así, no es muy apetecible.
Claro, no, tiene mucha, es lo de siempre, tiene muchas cosas bonitas, pero lo quiero decir, que tú el día en el que dices, va, me voy a masacrar el cuerpo entero con tinta, algo tienes, no digo que sea un trastorno, pero mega duro, que estés completamente perdiendo los estribos, pero bueno, que hay algo 100%, pero es que todo el mundo, ¿eh? Yo creo que lo típico que dicen, que a todo el mundo le vendría bien ir a terapia de vez en cuando, es así. Yo no conozco a ninguna persona, y no creo que exista, que esté perfectamente bien de la cabeza, que tenga todo en orden.
Jordan Peterson.
Joder, es el que peor está, tío. O sea, es una mierda.
Pero será un poco...
Claro, no, pero justo, es que hasta una persona excelsa y como con esa elegancia y tal, tú lo ves y dices, este pibe está hablando de eso porque él mismo está, sí. Ha pasado por muchísimos calvarios, algunos inducidos por él mismo y otros porque la vida lo ha golpeado. Como...
Bueno, es psicólogo clínico, justamente.
Exacto. Justo. Entonces, sí, la gente que tiene modificaciones corporales, probablemente, hablando así en plata y de manera ordinaria, tenga alguna tara, los tatuados también, pero es que la mayoría de la gente, y yo soy el primero, que todos los días me despierto y digo, tío, o sea, arrastras mucho y hay muchas cosas que mejorar y hay mucho que evolucionar. Entonces, a mí me da tranquilidad. Aparte lo comento, no, en plan, soy el puto amo, acabo de llegar a esta conclusión y sois todos unos enfermos mentales. Lo digo porque hay mucha gente que intenta constantemente convencerse de que eso es normal. No, los tatuajes deberían ser normales, todo el mundo debería tatuarse. En plan, no, brother, piensa por qué te tatúas. Igual estás un poco malito. Igual encuentras algo que, aparte de tatuarte, puedes solucionar y tu calidad de vida mejora. Simplemente digo eso.
¿Y dónde está el límite de las modificaciones corporales?
No sé dónde se lo ponga cada uno. A mí eso sí que la libertad individual me parece primordial en todo. Entonces, yo puedo no respetar algo, decir eso me parece un insulto, me parece una ofensa, me parece ridículo, lo que tú quieras. Pero a mí cada uno, parto de la base de que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo. Luego entraríamos en dilemas de que somos una sociedad y al final tú si te arrancas dos piernas, pues después tienes que utilizar, igual le vas a costar al Estado extra, lo tenemos que pagar a los demás, o tu familia te va a tener que cuidar, o ¿sabes lo que te quiero decir? Por eso me mola tanto Jordan Peterson, por el tema de la responsabilidad individual. Hagas lo que hagas, asegúrate de ayudar de que lo que tú vayas haciendo pueda ayudar a los demás y no te hunda de manera que luego los demás tengan que cuidar de ti, ¿sabes? Eso aplicado a la modificación y a lo que sea. Tú te quieres cortar una oreja, adelante. Yo no lo voy a hacer. Igual si me pillas así en frío, digo, ¿por qué haces esa estupidez? Pero si me lo explicas con tus motivos, digo, ok, perfecto.
Y hablando de modificaciones corporales extremas, Black Alien, que yo creo que... Bueno, podría poner cualquier otro ejemplo, porque hay gente incluso más exagerado que él, pero es un, yo creo, una persona que todo el mundo ya conoce, al menos de tu canal. Cuando él te dice... Bueno, no te lo dice a ti, ¿no? Pero cuando él dice, me voy a cortar una pierna, me voy a partir la picha en dos, me voy a cortar dos dedos. O sea, ¿tú qué piensas en ese momento?
Oye, yo me parto la polla, literalmente digo, y no, o sea, en sentido...
No como él.
No como él, yo me la parto, pero de internamente.
Cuidado, porque luego...
Yo igual. Yo he pensado muchas cosas, llevo hablando de él mucho tiempo, al principio para mí era un misterio, luego lo conocí, y volví a hablar con él, o sea, ya es como una historia que va de largo, entonces lo que he pensado sobre él y pienso ha ido variando a lo largo del tiempo. Yo creo que es una locura, pero al final yo... Considero que a las personas, a mí me encanta la gente que juguetea con los límites mientras no moleste a los demás. O sea, no me gusta la gente que un día dice, ay, si salgo con el coche a ver cuánta gente puedo atropellar. Obviamente eso es una puta locura, no lo hagas, te odio y si puedo te mato antes. Pero alguien que, un culturista que se despierta un día, yo pongo mucho el ejemplo del culturismo porque sigo a muchos y me parece como un mundo fascinante y tal, y lo tengo como muy mamado dentro de que no estoy en eso. Pero alguien que un día se despierta y dice, Dios, y si empiezo a comer y a meterme esto y a entrenar muchísimo, a dedicarle mi vida a esto y acabo pensando 50 kilos más, en plan, ¿cuánto puedo llegar a pesar? ¿Cuánto puede crecer mi físico? A mí eso en el fondo me fascina. No lo haría. Lo considero una locura, como yo cuando el día que me desperté dije, me voy a tatuar el cuerpo entero y voy a invertir 14.000 millones de horas muriéndome de dolor para tener el cuerpo pintado. Todo me parece como jugar un poco fuera de los límites de la realidad, ¿no? Es como decir, ¿y si? A mí eso me encanta. Por ejemplo, a mucha gente le fascina a la gente que salta desde sitios muy altos. O a los atletas, a la gente le fascinan por eso, porque dicen, ¿y si puedo superar esto? ¿Si puedo hacer algo que alguien, cosa que nunca nadie ha hecho antes? Entonces, yo cuando el Black Alien yo lo extrapolo un poco a eso, digo, cuando lo veo digo, tío, o sea, me parece una absoluta bizarrada y algo muy potente y algo muy criticable muy en mil aspectos y, vamos, debatible, pero tal, pero digo, este tío está haciendo algo distinto, no sé cuáles son sus propósitos, pero se le ve convencido, es mayor de edad, es un adulto, pues nada. Obviamente, si lo hiciese un niño de 16 años, lo primero que haría es intentar convencerle de, tío, haz otra cosa, hazte mayor.
No, yo creo que si es un chaval de 16, ahí hay que intervenir.
Obvio, obvio. Claro,
creo.
Claro, claro.
Cabe decir, para darle ahí, voy a hacer un poco la frase mítica que ya creo que la audiencia echa en falta, voy a hacer un poco de abogado del diablo.
Abogado del diablo.
Pero claro, yo veo a Black Alien y digo, ostras, sí que es cierto que por un lado puedes pensar, no está bien, hay algo ahí que falla, posiblemente sí. Mm. Yo creo que él es el primero que lo debe saber.
Sí.
Pero no solo no está haciendo daño a nadie, sino que a su manera le ha encontrado un propósito en su vida.
Uh-huh.
Y creo que hay mucha gente que vive toda su vida sin encontrar jamás un propósito.
Eso es muy buen apunte, tío. Sí, sí. O sea, el propósito es muy importante. Al final, la gente que está más triste y la gente que le cuesta más todo y la gente que fracasa más a menudo, pues todos fracasamos, todos sufrimos. Al final es que todos vivimos la misma experiencia realmente, pero con distintos matices. La gente que más se tanquea la vida, por así decirlo, es la gente que tiene un propósito, que cree en algo. Por eso la importancia de la religión o la importancia de lo que sea. Tú si crees en algo, te puede ocurrir cualquier desgracia, te pueden decir que eres un tonto, eres un matado, no hagas esto, lo que haces es una mierda, puede estar toda tu familia en contra, tus hermanos, tal. Pero si tienes esa fe en algo, realmente puedes tirar hasta el día en el que mueras de manera natural creyendo en algo y eso te da una calidad de vida, tío, que es fascinante. Y en el fondo yo creo que la gente que respeta al Black Alien lo respeta sobre todo por eso. Porque dice lo que acabas de decir tú. Este tío puede ser lo que quiera, puede estar en desacuerdo. Obviamente no me parece normal cortarme cosas del cuerpo. Pero, tío, se le ve entregado a su propósito. Se le ve ilusionado, tío. Es un tema de empatía. Entonces, claro, pero por eso crea también esa disonancia. Ves a alguien feliz porque se quiere cortar una pierna. Y tú es como, tío, me alegra que estés... No, espera. Bueno, no sé. Estoy feliz por... No. Claro, no sabes cómo, la gente no sabe cómo reaccionar.
Uh-huh.
Estoy feliz porque estás feliz, pero el hecho de estar feliz es porque te vas a cortar un dedo. Es como, es demasiado complejo de entender. Pero la gente empatiza con él por eso, por lo que dices tú.
Pero al final del día, él dice, yo me identifico como un alien.
Uh-huh.
Si tú te lo crees de verdad, y realmente él se lo cree de verdad, es como la persona, y sé que esto puede ser muy criticado, pero salvando las distancias, es algo parecido, que nace y no se siente identificada con el sexo que le ha tocado. Y dice, quiero ponerme estos genitales, quiero quitarme esto, quiero hacer este cambio. Al final está en su derecho.
Ahí tengo una corrección, porque él eso sí que lo ha explicado mal, pero lo ha explicado. Él no se identifica como un alien.
Ah, vale.
Para él, que yo también lo pensaba, y todo el mundo lo
pensaba. Pues yo pensaba que era así.
Claro, porque es muy fácil, porque realmente no se explica muy allá, ¿sabes? Quiero decir, o sea, a veces las cosas las deja como muy al aire, pero hay en varias ocasiones él ha literalmente afirmado que él no se cree que es un alien, o él no pretende convertirse en un alien, que entiende que los aliens son pues, algo que no conocemos, que igual no son ni antropomórficos, que tal y cual. Él lo que tiene, que es lo que también me gusta de él, tiene un proyecto artístico. Él es, con mi cuerpo, quiero crear lo que yo considero un alien. Es como su proyecto, es como si intentas pintar algo que no existe y te pones un lienzo gigante en tu taza y dices, voy a pintar algo que voy a crear yo desde la nada. Lo hace en su cuerpo. Tiene lo del alien, pues porque le habrá entrado por la cabeza o tiene... Porque él dice, me gusta mucho el universo, no sé qué, desde pequeño. Se le ocurrió eso, pero él no piensa que es un alien o no piensa que haciéndose esas cosas se va a convertir en un alien. Él sabe perfectamente que es un ser humano y siempre todo el mundo le hace la broma de... Y el día que aparezcan los aliens y tengan como tres piernas y sean... O sean iguales que nosotros. Hola, soy un alien y literalmente tiene tu aspecto o el mío. Y él en plan... completamente mutilado, él se ríe también, dice, no, es que esta es mi idea de alien,
claro.
Es lo que yo quiero hacer, es mi cuadro, es mi proyecto, yo lo monto así. Entonces eso sí que es una, que yo lo veo más interesante aún. Él no,
totalmente.
No se cree que es un alien, ¿sabes? No dice, buah, me estoy convirtiendo en un alien.
También te digo que me tranquiliza un poco saber eso, porque lo otro es aún más bizarro, es como, creo que soy un alien, no sé ni cómo son, pero son así, entonces yo voy a ser así.
Sí, es casi infantil, ¿sabes?
Claro.
Rollo, le falta pintarse la cara de verde y ponerse dos antenas, ¿sabes?
Al final es... Un artista incomprendido, quizá.
Sí, no, sin duda. O sea, sin duda, yo no lo comprendo aún. Y mira que lo he estudiado, o sea, yo no lo entiendo.
Voy a omitir toda la parte de los riz y races que habéis tenido, porque creo que todo el mundo los conoce, sí. O que para quien no los conozca quizá tampoco es algo súper interesante, Pero si hay un punto que quiero abordar antes de cerrar el tema de Black Alien, sí, es el tema velada del año. Uh-huh. Tú planteaste hace un tiempo un combate donde sí, salía en un vídeo contigo de vamos a hacer un combate. Uh-huh. Tierra contra...
Tierra contra la galaxia.
Que era, en este caso, pues, NZZ versus Black Alien. ¿Ibai realmente ha recibido este mensaje y lo ha valorado como un combate plausible?
Tengo entendido que el mensaje lo ha recibido. Bueno, es más, lo tengo entendido porque yo se lo dije personalmente. A las 6 de la mañana, a la posfiesta de la velada, lo siento por eso, Ibai probablemente ni se acuerde, porque no me quiero imaginar lo cansado que estaba. Lo dije, si no se lo comento ahora, igual no se lo puedo comentar nunca más. Y efectivamente, así fue. O sea, no lo he vuelto a ver. Yo se lo comenté. Y mi amigo Misho Molly, me ha dicho que se lo ha comentado también. Y yo creo que ha llegado a sus oídos. ¿Qué pasa? A mí, como a mucha gente que conozco, esa idea le parece la rehostia. Probablemente a él no le disguste la idea. ¿Qué pasa? Yo no he recibido ningún tipo de feedback. Y me imagino que es... Porque primero, él ya tiene su grupo de gente. Más o menos ya, o sea, tendrá 50.000 trillones de peticiones para pelear en la velada. A mí me parece muy interesante una pelea entre el alien y yo. Y creo que no existe persona a la que se lo haya comentado y no se le hayan caído casi las lágrimas de la emoción de decir, Dios mío, quiero estar allí, el ser el primero en ver eso porque eso va a ser tal. ¿Qué pasa? Quizás, igual me aventuro demasiado a poner palabras en su boca, quizás no es demasiado... No pega con la velada. Quiero decir, al final no deja de ser un pibe mutilado y en la velada hay muchas marcas.
Claro.
Como, es bastante más family friendly. Y te iba a decir una cosa, que el Black Alien nos puede parecer interesante a muchos y yo puedo ser un tío muy famoso por tener tatuajes y hablar de tatuajes y la gente que entiende, pero hay gente mucho más famosa que yo y que el Alien y ellos no necesitan tampoco... Yo me estoy poniendo del lado de por qué creo que no se va a hacer.
Voy a tenderte un poco de ayuda. Al final, por el otro lado, yo creo que no hay que olvidar que la velada del año es espectáculo.
100%.
Y mi pregunta es, ¿qué da más espectáculo? ¿René ZZ versus Black Alien o Rivers contra Rivers? En plan, me explico.
No,
al final,
René ZZ contra Alien va a dar más espectáculo que cualquier otro combate.
Yo creo que ni Mr. Jagger te hace tanto hype no, como un combate como ese.
No, yo lo siento por los demás, que yo los aprecio mucho a todos, pero yo creo que no hay nada que vaya a ser más bizarro y que vaya a crear más expectativas que un combate de esas características. A mí por eso se me ocurrió la idea. Quiero decir, porque yo lo vi y dije, Dios, o sea, la idea del año, ya no la velada del año, la idea del año, eso va a ser brutal a nivel medios, a nivel todo, y al tema de aún encima Francia contra España, ¿sabes? Es que
eso sería esto.
Es que es perfecto. ¿Qué pasa? Yo, obviamente, ahora estoy a fuego con el boxeo, me gusta mucho, molaría mucho que se hiciese, pero claro, o sea, obviamente desde un principio ya sabía que era un 50-50, quiero decir, puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que se va a hacer igual. Es que no lo sé, tío, ya no lo sé, pero yo quiero pegarme con alguien, tío. Me da igual Black Alien, le pego a quien sea.
Hablabas de Misho, que hay un punto que te quería comentar al respecto y es, claro, tú la faceta artística, en todo momento estás hablando de arte, 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 me gusta el arte, pero tú te has, digamos, centrado en tatuajes, algo de un poco de petting, ¿no?, con las modificaciones corporales.
Sí, justo.
Pero tú eres una persona que a nivel de vestir se nota que no eres alguien normativo. De hecho, yo he visto algún vídeo de Misho donde sales con zapatos de mujer que dices, no, pues a mí me mola, no sé qué. ¿Esta pasión por la moda no valoras en algún momento traerla a YouTube también?
Sí, tío, lo he pensado muchas veces y, de hecho, algún acercamiento he tenido al principio del canal, cuando estaba como más probando porque no tenía un estilo fijo, ¿no? Voy a hacer un vídeo de esto, voy a hacer un vídeo tal. Y a la gente le gusta mucho y yo creo que tendría mucho que aportar. Y es más, Misho Molly, sin ir más lejos, que es un tío que me cae muy bien, yo le tengo mucho aprecio y siempre nos hemos admirado mutuamente, las veces que he quedado con él, él mismo, imagínate, me ha dicho, tío, tendrías que empezar a hacer contenido de moda. O encima es tan buen pibe y tan cao que, o sea, me dice, ponte a hacer contenido de moda. Y digo, tío, si eres tú, no me voy a poner yo ahora a hacer lo tuyo, ¿sabes? Y me dice, no, tío, pero es que tu estilo, o sea, Misho Molly, que para mí es uno de... Yo tengo muchos referentes de moda, sobre todo a nivel internacional, pero para mí en España ese pibe es en todos los aspectos. O sea, yo soy de las pocas personas que admiro que digo, este tío es Dios en todos los aspectos. O sea, es un pibe gracioso, alto, guapo. Vamos, si fuese mujer, me lo garchaba 100%.
Y si no, un poquito.
O lo intentaría. Pero sí, no, es muy...
Es muy... ¿Os habréis besado?
No, pero porque no le llego. Porque es muy alto. Lo intenté besar, pero le besé el esternón. Eso es lo peor de ser amigo de Misho Molly, que pareces Hasbul a su lado. No lo soporto por eso. Quedar con él es horrible, es gigante, tío.
El caso de Misho me parece extraordinario, y así también cierro el tema de la velada. Yo en su día, creo que intenté contactar con él, pero está desaparecido con tanta promo, tanta cosa. Le ha ido tan bien todo que, claro, que no hay manera, sí, de hablarle.
Es
que
ha petado y...
Pero es un caso que cuando lo invitaron a Velada, antes de que ocurriese, yo decía, este tío, me gustaría charlar con él porque tiene un pasado súper interesante, pero es que además es una persona que tú sabes que a la que le den exposición va a petar. Porque hay gente que le da exposición y luego es el amigo de Ibai, el no sé qué de Ibai, sí, el no sé quién del Rubius, el no sé quién... pero no acaban, sí, de cuajar. Pero es una persona con tantísimo carisma y que es tan profesional, porque tú podrías pensar que alguien que es, ¿no?, un tío de 2 metros, que está tatuado, que viste raro, que no sé qué, dices, a lo mejor es el típico tío que no va a tener compromiso, no sé qué, pero luego el primero que está para la velada, pam, 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 lástima también por el combate, que lo vi en directo y es lo que peor me supo, porque iba a muerte con él.
Yo igual.
Pero yo creo que va a tener otra oportunidad y seguro que lo hay, sí, mucho mejor. Y al final es, ostras, una persona que ha demostrado que si se le da la exposición correcta a la persona correcta, puede reventar en redes.
Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo. Es más, sí, debería venir a este podcast porque el tío, yo he hablado con él. Misho, vente para aquí. No, en serio. Yo he hablado con él 1000 veces y es un tío que te puede hablar de cualquier cosa. Es un tío, bueno, es que lo que dices tú, y yo también lo pensaba. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo y siempre nos hemos como lamido los pitos mutuamente. Y yo lo veía a él y decía... este cabrón no entiendo por qué no peta más, ¿sabes? Yo lo veía y decía, tío, ¿sabes? Que al final es una cuestión de lo que sea, ¿sabes? De 1000 variables. Pero yo lo veía y decía, este tío debería ser famosísimo. Porque luego ves a otros influencers de moda solo, que además no tienen muchos nada más que aportar, y se hacen unos outfits que igual son interesantes para un niño de 14 años, y los ves ahí como petándolo. Me puse una camiseta blanca y unas zapas blancas.
¡Wow!
Dice, y unos pantalones crema. Es en plan, ¡wow, brother! Es
a roquear.
Y luego lo que dices tú, ves a un búlgaro de 2 metros que viste increíblemente bien, que está fuerte, que está tatuado, que es interesante, que tiene un sentido del humor que te cagas, y lo ves ahí como que tiene su público, y dices, este tío debería ser el triple famoso. Efectivamente, lo subieron a un sitio que al final no... Hay un meme que dice, este cabrón dura solo 5 segundos.
Lo he visto.
Literalmente dura 5 segundos y su fama se multiplica por 19. ¿Por qué? Porque la materia estaba ahí, tío. O sea, no me ha pagado por decir esto, por cierto.
Y hablando de gente que no está, o en su momento a lo mejor no estaba petando tanto como podía, ahí te voy a tirar una personal, pero quiero ver un poco que me desarrolles por ahí, es el potencial que tú tienes haciendo negocios relacionados con el mundo del tatuaje y sí, que todavía no estás llevando a cabo.
Ya.
¿Qué es lo que te está limitando en ese aspecto?
Lo que me está limitando es mi vida en general. O sea, al final yo... he vivido en Coruña, luego he vivido en Barcelona, luego he vivido en Finlandia, ahora vivo en Madrid. Y es como que la vida me supera en muchos aspectos. Es decir, yo estoy como a muchas cosas y al final siempre tengo la sensación de que no hago ninguna del todo bien. Estoy pendiente de esto, me gusta entrenar en el gimnasio, me gusta ahora entrenar boxeo, me gusta mi canal principal, pero también me gusta hacer directos de Twitch, pero al mismo tiempo sé que soy mejor en YouTube que en Twitch, pero me lo paso... me gusta leer, me gusta viajar, me gusta tal. Y entonces es como que todo le intento dar un sentido, porque una cosa que no hago es hacer cosas porque sí. O sea, todo lo que hago al final para mí tiene un sentido, un propósito. Y con los negocios me pasa de primero. Yo nací con esta mentalidad de artista. O sea, soy el típico ejemplo de persona que podría llegar a crear algo guapo y monetizarlo cero. Por suerte, lo que creé se ha monetizado a través de redes sociales. Pero sí que tengo, ahora mismo te lo decía antes, tengo como 7 u 8 líneas de negocio que sé que pueden funcionar perfectamente y que las veo, porque tengo esa visión. Tampoco soy de estas personas que, claro, que dices, tío, ¿no te das cuenta que podrías hacer muchísimo? Yo, mi respuesta es, ya lo sé, brother, llevo 3 años dándole vueltas a eso. Me falta el odio delegar en la gente, se me da fatal encontrar equipos. Todos mis amigos tienen como skills parecidas a las mías. Tienen como la visión, tienen el arte, uno es músico, otro es filósofo. Necesito a gente como que me ayude a crear esas estructuras para hacerlas funcionar y hacerlas funcionar de manera que no me afecte a lo que a mí realmente me gusta hacer. Pues yo sé que mañana abro 3 de esas líneas de negocio. Igual lo que me ocurre es que de repente dejo de hacer tantos vídeos, me empiezo a quedar como calvo y luego tengo 3 negocios que más o menos funcionan, pero que me tienen hasta los huevos, que me han arruinado la vida porque no soporto, no me gusta ese rollo. Entonces, ahora mismo lo que estoy haciendo es, este año me voy a dedicar puramente a eso, a darle forma. Ya he empezado a darle forma a ciertos proyectos y bajarlo todo a un plano más físico, que en el fondo me apetece, ¿sabes? Es una cuestión de madurez también.
Yo creo que todo termina llegando en el momento en que tiene que llegar.
También.
Ahora, de hecho, me gustaría justamente meternos en esta parte de crecimiento personal, desarrollo personal, que yo te lo comentaba fuera de cámaras y quiero decirlo también aquí, que para mí es el contenido más interesante que haces. Y no para menospreciar, ¿no?, o quitarle valor al que haces de tatuajes o modificaciones corporales, porque es súper top, de ahí también que te conociera, pero creo que lo que hace que la gente luego se quede contigo es el carisma que pones y la facilidad que tienes para hablar de temas complejos de una manera muy cercana. Uh-huh. Creo que hay mucha gente que cuando tú haces los típicos vídeos de Jordan Peterson es mi padre, uh-huh, cuando comentas tus cosas que, bueno, pues te podrían haber salido mejor, creo que ahí conectas muchísimo. Los típicos vídeos raw, en crudo, de sin edición ni nada, me flipan. O sea, creo que es lo que a la gente le gusta. Entonces, quiero adentrarme un poco más en esto. Uh-huh. Tú empiezas en YouTube con 27 años.
Sí.
Pero claro, ¿cómo eras antes de YouTube? ¿Cómo era tu vida?
Pues, a ver, ya, digamos, yo apuntaba manera, no es la manera de decirlo, pero ya tenía como ambición por ciertas cosas. Es decir, yo con 14 años ya me monté mi primer grupo de metalcore y yo ya estaba como, en vez de estar en casa o jugando al fútbol, que está muy bien, yo estaba con 14 años hablando con gente para montarnos un grupo de metalcore y yo ni siquiera tocaba ningún instrumento ni nada. Yo quería gritar, porque era lo que me molaba. Y literalmente me monté mi grupo de metalcore. Lo montamos, estuvimos después de eso. Me monté un proyecto más ambicioso de deathcore, que algunos lo conocen, se llama Throws, bueno, eso es un tema aparte. Pero yo ya siempre estuve como testeando, ¿sabes? A mí siempre tenía una serie de preguntas, y lo del propósito. Yo creo que mi primer problema fue esa duda que muchos tenemos a veces cuando de repente cobramos conciencia, como te decía al principio del podcast, de repente con 12 años, esto me gusta, esto no, quiero hacer esto. La siguiente pregunta que viene es, ¿por qué? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde voy? Claro, yo empecé así con 12 años, pues estoy así jodido. El tema es que... No me olvidé de la pregunta original, la verdad.
No, que era cómo eras tú antes de empezar en YouTube.
Pues más o menos así, realmente. Siempre me gustó mucho como dar la nota, por resumirlo. Uh-huh. Pero también soy un tío como... No soy tampoco mega extrovertido, ¿no? Soy un tío incluso que puedo llegar a ser tímido en algunas interacciones y si hay mucha gente me abruma y yo los pocos conciertos que di con mis grupos... Yo no recuerdo de lo nervioso que estaba, no recuerdo nada. Salía al escenario y para mí era como... Terminaba y no entendía lo que acababa de pasar. Luego lo veía en vídeos, no recordaba ni... Me decías quién estaba en primera fila, no lo veía. No recordaba nada, era como de los nervios. Solo he mejorado mucho a lo largo de mi vida a base de trabajar. Pero sí que desde antes de hacer YouTube o dedicarme a YouTube, yo ya era como... Bueno, yo estudié diseño gráfico, luego estudié un máster en dirección de arte, pero ya antes de estudiar el máster, yo me hice unas prácticas en una empresa... corriente, quiero decir, de diseño gráfico, hacían unas etiquetas para Inditex, no sé qué. Y ya mientras estaba allí, hablé con una empresa alemana que en redes sociales yo vi que estaban cometiendo una serie de fallos y les escribí. Soy una persona que le encanta comunicar. Les dije, oye, creo que esto lo está mal. Hablaban de grupos de música y estaban como diciendo mal lo que eran. O sea, este grupo de música que representa el género tal. Y decía, una empresa así, digo, uff, esto está mal. Les envié un email. Me dijo, ¿lo puedes hacer tú? Y yo, claro. Empecé a trabajar para ellos. Yo acabé en Alemania por eso, trabajando diseñador gráfico para esa empresa. Y al final nunca he tenido una vida, o sea, no he sido aquí Elon Musk, pero no he tenido una vida convencional. Tenía mi trabajito y tal, y luego de vez en cuando pues pintaba algo, no. Siempre he tenido como ganas de hacer algo grande. Lo que he probado con moda también, tuve una marca de ropa con un colega, nos lo tomábamos tan en serio que las prendas eran carísimas. Éramos dos, no sabíamos hacer promoción y nos las comíamos siempre. Y nos gastábamos, le hacíamos una sudadera que nos parecía la hostia y nos costaba 70 euros producirla, la vendíamos por 90 y la compraba nuestro mejor amigo y luego no comía en un mes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo hacíamos todo fatal. Entonces, quiero decir, antes de ser youtuber, yo ya, mucha gente se piensa, guau, ser youtuber como René tiene que ser la hostia. Y me he comido los cagaos, o sea, he probado de todo y con pasión, no de, voy a probar todas las cosas que pueda para ver si una me sabe bien. ¿Viste lo que me acaba de pasar? Hiciste, y dije, sabe, no sale. Sabe, ay, qué rico. Sí, no, yo he probado de todo. Y cosas con las que, no por probar, de a ver cómo me hago famoso, a ver cómo llamo la atención. No, cosas que me salían de dentro, de ahora quiero expresarme a través de la moda. Ahora quiero expresarme a través de la música. Siempre he sido la única manera de mantenerme cuerdo, digamos. Y con YouTube fue, vale, he probado de todo. Hace tiempo que no hago ninguna excentricidad. Digo, me gustan mucho los tatuajes realmente. Y si me abro un canal y cuento pues un poco lo que he aprendido. Aunque sea yo por hablar y por probar. Uh-huh. Y ya está, ya que estamos.
Y a día de hoy, ¿qué aprendizajes has tenido en este transcurso de decir, ostras, estas lecciones de vida me hubieran facilitado mucho llegar al punto donde me encuentro a día de hoy?
Uh-huh. Hay una que me encanta, tío, que me siento hasta como afortunado de haber llegado a esa conclusión pues hace un par de años tranquilamente, y es que muchas veces, y creo que esto puede ser de mucha utilidad para muchos chavales y mucha gente joven, muchas veces nos obcecamos con algo y como focalizamos nuestra pasión hacia algo en concreto que nos llama mucho la atención, la música, pintar, lo que sea, construir esto, hacer ropa, la poesía, lo que sea. Y muchas veces es como casi poético un niño de 16, 17 años que le gusta mucho el rap. El rap es mi vida, el rap es mi vida. Puede ser que lo sea. Pero también puede ser que tu pasión sea comunicar. Uh-huh. Es decir, puede ser que tú en el rap igual te vayas a comer los mocos, pues porque hay mejores raperos, o porque no tienes ni idea de cómo venderte, o porque transmites una vibra como rara que a la gente no le gusta. Igual un rapero más mediocre lo peta más que tú porque sabe más de esto, tiene mejor equipo. Pero yo lo que he aprendido es, a veces, a mí lo que me ha gustado siempre es comunicar, es compartir. Y es algo que me gusta tanto que yo lo disfruto. Yo cuando tenía 20 seguidores y descubría un grupo nuevo que me gustaba, lo compartía manualmente con esos 20. Uh-huh. Decía, mirad lo que he descubierto hoy, estoy flipando, me encanta, esto es una maravilla, creo que lo va a petar. Y eso con un artista plástico, con lo que sea. Claro, yo no me daba cuenta. Yo decía, quiero ser un cantante de death metal. Luego decía, no, igual lo que quiero ser es diseñador de moda. No, igual lo que quiero ser es un referente tal. Y cuando me relajé y fracasé en todas esas, dije, voy a probar a comunicar sin más. ¡Boom! Explotó. Y mi consejo para la gente es ese. O sea, obsesiónate con ciertas cosas, trabaja en ciertas cosas, dedícale tiempo, no te rindas, no digas, ah, llevo un año, dos años haciendo esto, creo que no es lo mío. No, si te gusta de verdad, dale caña. Pero piensa siempre que puede haber una... Puede ser que estés ligeramente como derivado, como, uh-huh. como que vayas en un ángulo que es casi ese, como cuando intentas meter la llave y no... no ah, pero está la ahí, llave,
la llave, sí, la llave sí.
Cuando intentas meter
la típica y no puerta entra, y la llave.
Pues sí. ahí. Igual estás cerca y dices, no, esta no es la llave. Igual la llave, lo que pasa es que no estás atinando bien. Gírate un poco hacia ahí y tal, o te estás confundiendo de cerrojo. O no es, es la misma llave, pero la tienes en otro... Yo qué sé. Quiero decir, que la gente piense un poco que no tenga la visión túnel esta de... Uh-huh. El rap es mi vida, el culturismo es mi vida, la poesía es mi vida, uh-huh. el cine es mi vida, quiero ser director de cine. Igual sí, inténtalo, pero si ves que no funciona, busca realmente cuáles son tus skills.
Yo creo que aquí has dado con varias claves. Te voy a ir cortando cuando vea cosas que es que...
Sí, perdona,
es,
que hablo...
No, es que es un tema que me interesa muchísimo y quiero aportar ahí mis granitos de arena, ¿no? Y dices, no, encontrar tus skills, encontrar tus, digamos, en lo que tú puedes ser mejor que el resto, pero sobre todo es tu pasión. Yo creo que lo que mueve montañas es la pasión que uno tenga, ¿no? El propósito de vida. ¿Y qué ocurre? Cuando tú dices, a lo mejor tú eres bueno en esto, o crees que tu vida es el rap, o crees que esto, pero lo que te gusta es comunicar, en lo que eres bueno es comunicar... Creo que la gente se puede ayudar muchísimo a sí misma y en todos los ámbitos de la vida. Yo, de hecho, esto lo aprendí en el laboral y luego lo he aplicado en lo personal. Y es hacerse de manera continua hasta que llegues ya a la esencia pura la pregunta de ¿por qué? Quiero ser rapero, ¿por qué? No, porque me gusta escribir. ¿Por qué? Porque me gusta compartir. ¿Por qué? Porque me gusta comunicar. Y dices, ostras. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, con el podcast. La gente dice, este chaval, ¿de dónde ha salido? ¿Por qué le...? Pues yo llevo desde los 12 años comunicando. Lo que pasa es que, claro, lo he estado haciendo en nichos que no lo ve ni mi madre en bicicleta, como digo yo.
Claro.
Entonces, en el momento en el que he dicho, ostras, ¿y si lo enfoco, lo reencamino un poco al mainstream? ¿Y si traigo gente que ya tenga comunidad y charlo con ellos y trato de sacar algo que otras personas quizá no lo han sabido hacer? Ostras, y ahí destacas. Entonces, lo mismo que le ha pasado a Misho. Le han dado un poco de foco y ha conseguido ir hacia la dirección que tocaba, ¿no? Entonces, yo creo que es encontrar primero qué es lo que se te da bien, dónde está tu pasión, preguntarte constantemente el por qué, y sobre todo también que no te sepa mal que a lo mejor tu propósito antes era uno y ha cambiado. Que hay mucha gente que se obsesiona con eso. De hecho, también me
orgullo de ego que hablamos
antes. Me gustaría sacarte el tema este de cómo consigues tú o cómo trabajas en aprender a abandonar proyectos. Es decir, porque tú antes has dicho justamente que tú eres una persona que cuando empieza algo lo quieres terminar, uh-huh. pero yo creo que un error muy grande que comete mucha gente es terminar algo que realmente no debería de haber empezado. O que a medida que lo va avanzando dice, quizá no va en el flow que yo quería.
Vale. Pues aquí había una cosa que la conecto ya directamente con esta, y es lo otro que he aprendido, que es que donde están tus mayores miedos, lo que más te aterra es ahí donde está la respuesta. Uh-huh. A no ser que te aterren cosas comunes como la muerte y digas, voy a probar a eso, no. Pero me refiero, cuando tú estás, hay algo que sabes que te limita porque te da un miedo atroz, pero en el fondo dices, Dios, eso es algo que quiero hacer, ahí está la respuesta a todo. Y con el tema del fracaso y del sacrificio y del abandono de ciertos proyectos, a mí no hay nada que me aterre más, o que creo que es con lo que peor lo he pasado en mi vida. Dedicarle mi vida a algo basar mi personalidad en eso. Porque al final, cuando tienes un proyecto, sea una pareja, sea un grupo, sea lo que sea, a ti lo que te ocurre es que te mezclas con eso y pasa a formar parte de tu personalidad. Soy el novio de tal, el cantante de tal, el miembro de esto. Cuando tú tienes que abandonar eso, de alguna manera sientes que estás como metiéndote un tiro en la pierna, como que estás matando una parte muy importante de ti, y es ese miedo al fracaso. Es ese miedo al traicionarte a ti mismo o al pensar, estuve equivocado todo este tiempo, por lo tanto, soy estúpido o soy más tonto de lo que pensaba, por lo tanto, ataco a mi ego, por lo tanto, soy una persona menos válida de lo que pensaba. No tiene que ser así. Al final, tiene que ver con el tema del miedo, con el tema de donde tienes miedo a algo, ahí está la respuesta. Vete ahí. Y para mí, cuando yo he amado algo con toda mi alma, hasta el punto de dedicarle todo mi tiempo, mis horas y mi pasión, ya digo, sea una pareja, un grupo, lo que sea, en el momento en el que tú sabes que tienes que abandonar eso, a mí lo primero que siento es miedo. Y nunca he sentido tanto miedo. De decir, no puede ser que esto a lo que me he dedicado en los últimos 6 años vaya a desaparecer y vaya a ser yo el que lo haga. Ni siquiera es que la otra persona lo haga o eso desaparezca. Es como, no es que llegue y mi casa se ha destruido. Como yo dentro de mi casa digo, la voy a quemar y voy a salir por la puerta y voy a ver cómo arde y cómo se deshace. Eso es una absoluta locura y para mí eso es el miedo, es el salto al vacío, es el abismo este del que hablaba Nietzsche, de cuando miras al vacío igual te devuelve la mirada y es cuando dices wow, wow, wow. Y es un poco eso, tío, cuando tienes que abandonar algo, piénsalo así. Si es lo que más miedo te da, pero sabes que tienes que hacerlo, es precisamente el motivo por el que lo vas a acabar haciendo y por el que deberías hacerlo.
Yo me gusta mucho cuando hablas del tema miedo y lo relacionas con el ego, pero también creo que hay un punto quizá que es el amor, y es en cuanto a que tú, cuando estás con una pareja, en un proyecto, en lo que sea, también depositas mucho amor, depositas mucho de lo mejor que tienes para entregar. Entonces, al final, cuando tú cortas con ese proyecto, esa pareja, lo que sea que estés dedicándole ahí tu tiempo, al final estás abandonándote a ti mismo. Hay una parte de ti que se queda ahí.
Sí.
Por eso te duele. Porque por eso no es fácil. Entonces yo creo que también está el punto de entender que quizá tú tienes que seguir por otro camino y que sí, obviamente has perdido una parte de ti, pero has ganado un aprendizaje, has ganado mucho más y sobre todo, que esto es otra cosa que también me rompió mucho los esquemas, que es algo que poca gente creo que reflexione en ello, pero es súper necesario y es, si tú mañana mueres, ¿vale? Dios no lo quiera, pero si mañana mueres, yo creo que te vas a arrepentir mucho más de lo que querrías haber intentado hacer y todos esos isis, que no de lo que hayas logrado, a lo mejor te haya salido mal.
Sí, sin duda.
¿No? Entonces, creo que al final la gente tiene que perderle el miedo a intentar las cosas. También, ostras, el coste hundido, ¿no? Es que llevo 7 años en una relación, es que llevo 10 años en este proyecto, es que llevo 5 años en esta empresa. ¿Y? Si tuvieras que elegir hoy una pareja, si tuvieras que elegir hoy un trabajo, si tuvieras que elegir hoy lo que fuera, ¿sería esto que tienes? O lo que te he dicho antes también por ahí, cámaras, que creo que es un muy buen tema, ¿no? Que es una muy buena pregunta, un recurso que puedes utilizar, que es, la pareja que tienes, el trabajo que tienes, lo que sea que tengas, ¿te gustaría que lo tuviese tu hijo o tu hija? ¿Te sentirías orgulloso y dirías, esto le hace bien? Porque si tú crees que para tu hijo no le va a hacer bien esa pareja o no le va a hacer bien ese trabajo, ¿por qué coño lo tienes tú?
Es una muy buena manera de verlo.
Me genera, no sé, yo creo que al final está el punto de, creo que hay muchos miedos, como dices tú, y que la gente, por un voy a seguir en mi vida, no voy a tocar nada, porque bueno, no soy súper feliz, pero estoy bien, creo que se dejan de poder vivir la vida plenamente, creo que abandonan la posibilidad de ser felices en su totalidad.
Sí, y que la gente tiene, todos tenemos miedo a la muerte, porque al final es lo único que no podemos realmente entender y es lo único que nos hace como humildes. Tú puedes pensar en todo lo que quieras en tu día a día, en este podcast, en lo que le puede gustar a la gente, pero al final lo de siempre, si empiezas a pensar, el final es que todos morimos y por ende quizás nada tiene tanta importancia. No es una manera de verlo, pero quiero decir, si tú entiendes que la muerte es algo natural, entiendes también que partes de ti a lo largo de tu vida tienen que morir. Y para que ciertas cosas nazcan o evolucionen o se cree algo nuevo, hay otras que tienen que morir necesariamente. Y la gente suele tenerle miedo a eso porque no reflexiona sobre el tema de la muerte, por ejemplo. Y cuando tú entiendes la muerte como algo natural y llega un momento de tu vida en el que se siente como si una parte de tú, como si una parte tuya muriese, tú lo naturalizas más. Dices, vale, esto es parte de la vida. No, para muchas personas es algo que no pueden ni soportar, que lo piensan y dicen, después de 7 años que me he dejado la piel, que te has fusionado, ¿no?, con esa persona o con ese proyecto, ahora eso va a morir. Es como que, de alguna manera, ellos se sienten como cuando un soldado vuelve de la guerra sin piernas y sin un brazo, rollo, mira lo que he perdido. Y es por lo que hablábamos antes, es mucho más difícil ser consciente de lo que uno va ganando que de lo que uno va perdiendo. Lo negativo siempre tiene más peso. Yo mi día a día, sé que gano muchísimas veces, como diría Yados o cualquiera de estos. Yo en un día igual gano 57 veces en 57 aspectos distintos. Igual me entero de uno o dos. Eso sí, como pierda algo o haga algo mal o algo me salga mal, no solo me voy a dar cuenta, sino que voy a estar igual 3 meses pensándome eso. Decir, joder, Entonces al final hay que dejar ir ciertas cosas con criterio siempre, con reflexión, que es lo primordial, entender por qué haces las cosas que haces y por qué dejas las cosas que dejas, pero no tener miedo a lo desconocido cuando de alguna manera tu yo más profundo te llama hacia eso desconocido. Y dices, Dios, eso me llama, pero me da un miedo atroz. Es ahí a donde tienes que ir. Yo he mejorado y he avanzado mucho como persona haciendo eso.
Y regresando a lo que son lecciones de vida, hay, como decía aquí Valentí San Juan, frases, barras que quedan muy bien en camisetas, pero que luego cuesta aplicar, ¿no? ¿Hay algún aprendizaje que tú estés trabajando en intentar aplicar en tu vida, pero se te esté resistiendo? ¿Algo que te gustaría poder llegar a conseguir?
Sí, sí, sí. O sea, hay muchos, a distintos niveles, pero sobre todo trabajar la calma y la serenidad, lo mítico que dicen a día de hoy de work smarter, not harder, ¿sabes? Que es que yo soy consciente de que hay mil cosas en mi vida que podrían ser optimizadas y que por el hecho de no estar optimizadas y saber que podría optimizarlas, me estreso encima del triple. Joder, macho. Pero también un poco eso, el tema de los miedos y tal. Todos tenemos miedos a cosas que son como... El otro día leí una frase y tal, que era así. Todas estas frases son super cursis, pero dependiendo del momento igual son también. Que era como... Le deseo a todos mis homies como que consigan ganar esas batallas que no le cuentan a nadie, ¿sabes? Es como, ya, tío. O sea, porque hay cosas que no las contarías o por vergüenza o porque solo las entiendes tú, por sus miedos irracionales, o porque son cosas que ni siquiera te apetece contar, incluso te sentaría peor contarlas, pero sabes que es una batalla interna, que, oye, yo tengo que solucionar esto. Y a día de hoy estoy con eso, sobre todo, tío. Estoy intentando vivir menos agobiado, intentar como racionalizar las cosas, pero bien, no de ponerme a superanalizar todo y enfriarlo todo, sino de decir, bueno, esto es así, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a hacerlo. Y decir, esto es algo que tengo que solucionar, ya lo solucionaré. No, ¿cuándo lo soluciones y cómo lo vas a solucionar? Es algo que en lo que estoy trabajando ahora mismo que me cuesta bastante, porque yo sí que soy, como ya hago muchas cosas en mi día a día, cuando tengo cosillas que solucionar, digo, nada, eso ya lo solucionaré.
Es que es el
me
mítico,
voy a tirar así 5 años.
Es que es el mítico ruido que tú mismo te pones para decir, a mí me pasa mucho que digo, guau, me gustaría trabajar en esto, pero claro, como tengo esas otras 4 cosas que tengo que hacer primero, ya esto me lo guardo en el cajón de cosas que no va a hacer nadie hoy, ¿sabes?
Igual te acuestas y te levantas con ese pensamiento en la cabeza que no es muy potente, te permite funcionar, claro. Pero está ahí siempre. ¿Y eso qué? Y tú, nada.
Tema figuras que marcan un antes y un después en tu vida o que te ayudan a ser mejor persona o que te, digamos, te guían. Claro, yo sé que tú tienes como uno de esos guías a Jordan Peterson. Tienes hasta el vídeo en el que dices Jordan Peterson es mi padre. ¿Eso es así porque él ha suplido la carencia del padre que realmente no has tenido?
100%. Y yo siempre digo que tengo muchos colegas que... O sea, yo la gente con la que más comparto mi, digamos, admiración hacia Jordan Peterson, que he de aclarar que, en parte, al ser alguien tan mainstream y tan realmente conocido, sí que me siento raro porque me suelen gustar cosas como no tan mainstream. Y sí que me da como... Sí me da un poco de reparo el que realmente la gente se piense que yo como que quiero ser el hijo de Jordan Peterson o algo así, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, explicar la textura que él ha tenido en mi vida y la profundidad que ha tenido, pero todo se debe a la carencia del padre, claramente. Yo con la gente con la que más comparto pasión, como intentaba decir antes pero me interrumpí, es con la gente que ha tenido como una ausencia de un padre. Esa gente es la que más ama a Jordan Peterson, porque los demás han tenido un padre. Muchas de las cosas que dice Jordan Peterson son cosas súper básicas. Es como un papá. Te da la cama, literalmente. Y esto lo puede decir una madre también. Pero es una figura paterna que, a mí personalmente, que yo no he tenido una, en cuanto la he encontrado en la adultez, no solo me ha servido de mucho en el momento, y me sigue sirviendo, sino que pensa, a lo que hubiese cambiado en mi vida si hubiese tenido a alguien así cuando era más pequeño y me hubiese puesto un poco derecho de decir, tío, tranquilo, ¿sabes? Porque al final lo que me ha dado mi madre es esa sensibilidad, esa pasión por el arte, muchas cosas muy buenas. Pero yo, a pesar de lo que se diga hoy en día, no hay nada más óptimo que te críe tu padre y tu madre cuando se aman. Eso es lo mejor que te puede ocurrir. Luego tú puedes salir descarriado, te puede ocurrir cualquier cosa. La vida es así de simpática. Y tú también puedes nacer literalmente sin padres y convertirte en una persona referente. Nadie está diciendo lo contrario, pero joder. O sea, a mí la importancia de Jordan Peterson para mí es esa. Porque encontré como una figura paterna. Dije, voy a intentar hacer lo que él comenta. Voy a intentar aplicarlo. Uh-huh. Es que ni siquiera te dice que hagas algo. Te dice, te comento esto y tú aplícalo en tu vida, vale. Y de repente estoy aquí y digo, joder, macho. Pues es de las evidencias más tochas que tengo de que ese pibe sabe de lo que habla. Porque yo era un bastante más pringado antes. Uh-huh. Y a día de hoy, personalmente, me considero. Tengo mucho que mejorar, mucho que pulir. Pero estoy años luz de ser el pringado que un día fui.
A mí lo que me gusta mucho de Jordan Peterson, más allá de que argumenta increíble y mete algunos tascas en plan modo chill que son fascinantes, es, por ejemplo, con la facilidad que te explica conceptos muy complejos, como por ejemplo en el libro de 12 reglas para la vida, que de repente te dice, yo qué sé, pues haz esto. Y tú dices, pero qué gilipollez es este, en plan, anda así, con los hombros rectos, póstrate bien ante el mundo, ¿no? Y te explica todo lo que implica tu postura, el cómo la gente te ve, cómo transmites. Y dices, ostras, algo tan básico como esto engloba algo tan complejo como el cómo la gente te va a percibir.
Justo.
Luego el hecho de, por ejemplo, apreciar la gente, apreciar los momentos, apreciar, eso es, bueno, lo que es vivir el presente, ¿no? Uh-huh. Que también es como, ostras, son estupideces, como dices tú, ¿no? Te dice cosas que quizá quien ya ha tenido esa figura paterna ya conoce, pero, o sea, sí, y si no tienes algo tan básico, es como que te faltan piezas esenciales.
Justo.
¿Qué piezas esenciales te ha dado Jordan Peterson que sentías que faltaban en tu vida?
La responsabilidad y de manera como más, digamos, lateral o posterior, como la fe en ciertas cosas, ¿sabes? O sea, primero la responsabilidad, yo es lo que más le agradezco, porque es un concepto que no es para nada agradable cuando tú te estás haciendo mayor, ¿sabes? De hecho, es que lo estaba pensando ahora, tus padres, puedes tener padre y madre, pero no es lo mismo que te lo explique tu padre y tu madre con 12 años, que eres como medio tontito aún, que te lo explique un psicólogo clínico con 40 años de experiencia cuando tú te quieres hacer un hombre de verdad. Uh-huh. Es distinto, obviamente, y aparte te lo está explicando un profesional. Todos tus padres, tienes esa cercanía y sabes que tus padres... A veces es como que eres escéptico respecto a tus padres, de rollo, haz esto. No, igual te viene bien, pero no lo vas a hacer. Te lo dice un profesional cuando tienes unos años más y dices, joder, me has cambiado la vida. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Pero el tema de la responsabilidad para mí lo cambió todo, tío, porque yo he pecado mucho de ser victimista en muchos momentos de mi vida. He pecado mucho de este nihilismo y esta melancolía. O sea, claro, andas teniendo, una vez más, como cuando te gusta mucho el arte y la música y tal, es que encuentras una canción triste y ya te dan ganas de llorar, Dios. Y dices, ay, mi vida, qué triste es y esa chica no me quiere. Uh-huh. Encuentras un cuadro que te cautiva, lo ves y te suscita algo dentro y te vas rayado a tu casa. Te pones a dibujar y es como... Eres excesivamente vulnerable hasta cuando no hace realmente falta porque no tienes las herramientas suficientes y se lo acabas achacando al mundo. Ves a gente feliz y dices, ¿por qué es feliz? Y yo, mira cómo estoy, ¿por qué la vida me ha hecho así? ¿Por qué no tengo padre? ¿Por qué esa chica no me quiere? ¿Por qué no tengo el trabajo que me gusta? Empiezas a echar como balones fuera. Y eso es la pescadilla que se muerde la cola. Es un ciclo infinito de que solo va a ir a peor. ¿Qué pasa? Que yo cuando leía a este hombre y empecé, o sea, dice algo tan sencillo como, Robert, te has cansado ya, te cansaste de quejarte y de echarle la culpa a todo el mundo. Ahora prueba a pensar que estás haciendo tu mal. Y cuando lo pienses, prueba a cambiarlo. Y cuando lo cambies, mira a ver si te sientes mejor respecto a esas cosas. Y es algo tan sencillo, pero es que lo haces y literalmente funciona. Cuando le dejas de echar la culpa a la gente, y a veces peco de lo contrario, mucha gente me lo dice, me echo la culpa de todo. O sea, literalmente de todo. Me salgo por la calle, me cae un ladrillo en la cabeza y consigo buscar la manera de echarme la culpa a mí. Porque ya también estoy como derivando al otro lado y sé que eso tampoco es sano, ¿no? Pero sí que es interesante que la gente entienda que si tú dejas de poner tu responsabilidad en manos de los demás, no, es que mi novia no me quiere, no, es que mis amigos no quieren bajar conmigo de tal, no, es que no me han llamado para no sé dónde, es que ya es el quinto trabajo. Es en plan, brother, en vez de desplazar la energía a otras personas que te conocen y les importas un huevo, bueno, igual tus amigos sí, pero me refiero, desplázala hacia ti mismo y piensa, vale, pues mientras esta gente me rechaza o esto me va mal, voy a intentar pulir, y es lo que dice él, que no es que cada uno de nosotros tenga una cosa que pulir, igual tienes cosas que pulir hasta el día que te mueras. Uh-huh. O sea, tienes trabajo por hacer. Me refiero como una casa muy grande y muy sucia y muy desordenada que tienes que ir ordenando poco a poco. No es que digas, ah, sí, claramente lo único que fallo es esto, en cuanto lo soluciono ya está. No, no, es que en cuanto te pones dices, ¡ay, mi madre!
Antes de seguir por ahí, has tocado un tema que quizá ha pasado inadvertido, pero me parece súper interesante, que es el tema de la energía que desprendemos gratuitamente y que al final derrochamos, ¿no? Mm-hmm. Eso es una cosa que a mí recientemente me han hecho identificar en mí, ¿no? Que digo, yo soy una persona muy viva, muy de dar, de ofrecer, de no sé qué, y luego dices, coño, estoy regalando energía. Porque cuando alguien se te acerca, por ejemplo, esto es más fácil verlo cuando te la dan a ti. Que viene alguien y dices, o sea, qué positivo ese tío. O esa chica, ¿cuánta vida tiene? ¿Cuánto me está dando? O sea, quiero estar más con esa persona, ¿no? Y al final te pones a recibir, recibir, recibir y no te planteas quizá, ¿le estoy dando algo?
Justo.
¿Es justo ese intercambio de energías? Porque al final yo creo que uno tiene una energía limitada. ¿No te pasa a veces que se te gasta la batería social, que le llamo yo? O la batería profesional de ya no quiero trabajar más, ya estoy. Y es porque a veces tú te estás gastando, 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 no te das cuenta. Y a lo mejor hay personas que te chuclan energía. El típico amigo que todo lo que tiene que pasar le pasa mal. Y dices, este tío es gafe. Y digo, no, es que atrae cosas malas. Pues está, no creo, también quiero matizar, no creo en el de, si tú piensas en voy a ganar dinero, te vas a traer dinero. No, pero sí creo que si tú estás todo el rato planeando para fallar, vas a fallar más que una persona que planea para ganar. Entonces yo creo que es muy importante el tener el control de a quién depositas tu tiempo, tu energía, tus esfuerzos y a quién no. Saber decir basta a ciertas personas te ayuda muchísimo. Es algo que recientemente también he aplicado en mi vida a raíz de detectar eso y decir, esta persona no me está sumando, no me está aportando nada, yo le estoy dando a todo el por... Y te mejora drásticamente. Es algo muy básico que, de nuevo, lo puedes aplicar fácilmente y te mejora muchísimo. ¿Tú esto lo estás trabajando? ¿Lo tenías identificado?
Sí, sí. Lo que pasa es que yo tengo mucha suerte. O sea, yo con los amigos que tengo, tengo mucha suerte porque son gente que me inspira mucho y que están lejos como de caparme o de robarme la energía, al contrario, a veces me dan tanto que no soy capaz ni de asimilarlo, con el estilo de vida que llevo y todo, es como demasiados inputs y wow. Pero al final es un símil contigo mismo, me refiero. Al final, cuando intentas quitar partes de ti que sabes que están mal, estás haciendo lo mismo con los demás también. Si eso lo detectas en otra persona que te está arruinando la vida, te está consumiendo la energía, se está aprovechando de ti, o al final nunca te aporta nada y lo único que hace es quejarse, pues si esa fuese una parte de ti mismo, intentarías solucionarla, intentarías como mejorarla, intentarías de alguna manera optimizarla, uh-huh. No te queda otro remedio, pues no puedes dejar de ser amigo de ti mismo. Con otra persona, bien puedes hablar con esa persona y que se dé cuenta y ayudarle tú, uh-huh. Porque esa es otra, que a mí me pasa, a veces no nos damos cuenta de cómo somos, estamos tan metidos, y a mí me pasa, con tanto de yo y mis vídeos, y yo y mis proyectos, y mis cosas, y mi visión, y mi vida, y lo que quiero. Uh-huh. Al final es realmente difícil salir de tu cuerpo, verte un rato y decir, a ver, pareces tonto en ese sentido, relájate un poco, o tal, para eso están los amigos y la familia. Entonces, sí, o sea, estoy de acuerdo con eso. Hay que saber muy bien qué partes de ti tienes que mejorar, optimizar o eliminar y ver con qué gente te rodeas y cómo optimizar también esas relaciones, porque, o sea, o tienes que dejarlos a algunos o hasta los puedes ayudar diciéndoles cuatro cosas, de, oye, tío, por aquí no.
Y retomando el punto que decías de que hay un punto que estás trabajando y que a lo mejor se te resiste un poco, que es el tema de la calma, ¿no? De estar más tranquilo, de no preocuparte tanto de todo. ¿Has valorado o conoces el concepto del estoicismo?
Sí.
¿Qué opinas al respecto?
Es una teoría de pensamiento que me resulta súper atractiva como a... Yo creo que cualquier persona que esté interesada en el desarrollo personal y se tope con el estoicismo verá de primeras algo hiperatractivo. Guau, para mí es fascinante. No soy de estas personas que, de hecho, no le recomiendo a nadie, lea a Epicteto, lea a Séneca, lea a no sé quién, lea a Perico. No le recomiendo a nadie leer nada en concreto, ni de ninguna corriente en concreto, pero sí que el estoicismo es algo muy interesante a nivel de cómo, de lo que puede llegar a hacer un ser humano a la hora de controlar las emociones, sobre todo en el mundo en el que vivimos, en el que se le da demasiada importancia a cualquier emoción, sea de la calidad que sea. O sea, yo soy el primero que, si alguien llora por un motivo por el que hay que llorar, igual lloro yo, aunque no me afecte directamente. Pero que sí que hay gente que se ríe o llora o se enfada por cualquier puta cosa a día de hoy. Es terrible. Uh-huh. Entonces, al final, vivimos en una época en la que se le está dando demasiado valor a las emociones, casi por encima de la propia realidad. Y chequear un poco el tema del estoicismo no está de más para ver que realmente hay una corriente de pensamiento que la gente era capaz de aguantar carros y carretas de mierda con la mirada puesta al frente y diciendo, vendrán tiempos mejores. Es que no le veo nada negativo a eso. Obviamente lo que no puedes hacer es intentar transformarte en algo que no eres. Uh-huh. No puedes intentar transformarte en Marco Aurelio cuando eres un pirolo del siglo XXI que le ata los zapatos su madre, ¿sabes? En plan, no puedes.
Pero sí que puedes entender a dónde podrías llegar si trabajas duro.
Y tampoco tienes que llegar al nivel de Marco Aurelio, aunque te quedes en la mitad, pues igual ya has mejorado mucho. Yo creo que controlar las emociones, yo siendo una persona muy emocional, creo que es algo muy interesante que todo el mundo debería practicar, porque no es negativo. La gente piensa que controlarlas es caparlas. No, cuando tengas que llorar, llora. Pero sé cuándo, o sea, tienes que saber cuándo debes llorar y cuándo debes analizar ciertas emociones, porque a veces el cerebro te engaña y de repente es como, estoy súper contento, ¿por qué estás súper contento? Pues tú dices, ah, me calmo un poquito, ¿sabes? Y lo mismo con las emociones tristes, Dios, estoy agobiado, estoy triste, es que no da nada, relax. Vamos a ver, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Bien, tal, pum, igual. Lo que intento hacer, a mí me cuesta, obviamente.
Aquí hay un punto que me comentaron a mí cuando me explicaron también sobre este tema, y es un poco el de que dices, no, es que esta persona, este jefe, esta pareja, me está jodiendo, me está haciendo daño, me está haciendo esto. Digo, a ver, cabe decir que lo que te voy a decir ahora, yo no lo comparto al 100%, pero creo que es una reflexión interesante, ¿no? Y es, las emociones que tú percibes, las determinas tú. Los demás no pueden generarte daño, no pueden generarte malestar. Pueden darte alta probabilidad de que tú reacciones de esa manera, pero tú en última instancia decides cómo reaccionar ante un suceso, ¿no? Entonces creo que la predisposición, tener un control sobre esas emociones, que es súper complejo, pero si logras tener un control, realmente puedes determinar, quiero ser feliz, y desarrollarlo hasta como una habilidad, ¿no? Es decir, yo voy a ser feliz y de todo lo que ocurra, voy a tratar de verle el lado positivo. Entonces yo creo que también es importante eso, ¿no? Que la gente que vea que a lo mejor todo el rato se victimiza, no, es que todo me pasa a mí, no sé qué, quizá el problema lo tienes tú. Porque no es normal que todo lo malo te pase a ti. Quería decirte también, en cuanto a todo este proceso que tú has vivido de crecimiento personal, ¿en algún momento has valorado tontear o has tonteado con las drogas para llegar a otros estados de conciencia y ver cosas que a lo mejor de un modo normal no podías ver?
A mí ese tema me parece súper interesante y de hecho esto, o sea, quiero decir, yo no soy un experto ni nada, pero Antonio Escotado es una persona a la que yo he admirado. No he leído tanto suyo, pero he visto mucho. O sea, he visto muchas ponencias suyas, vídeos suyos, takes suyos sobre ciertas cosas. Y era una de las personas más sabias del mundo a nivel de drogas y tiene una visión muy, muy interesante sobre el tema. Y a mí, obviamente, los estados de conciencia es algo que me fascina, pues por el hecho de que soy consciente de que tú puedes como cambiar tu propia perspectiva de la realidad. Y yo lo he hecho a lo largo de mi vida. Es decir, madurar es eso. Entonces, sé que el poder de la mente es algo que se desconoce. No digo que puedas volar, no digo que puedas, pero hay muchas cosas que podríamos llegar a hacer. Y sé que cuando utilizas ciertas sustancias para alterarla, yo pienso que si probase algún tipo de la ayahuasca o setas o algo, probablemente, aparte, yo soy una persona que sueña mucho, recuerda los sueños, son muy visuales, tengo como una actividad onírica brutal y yo sé que ahí podrían salir cosas, ¿sabes? Igual me cambia la vida. ¿Qué pasa? Que esto tiene que ver también para mí con el tema del inconsciente. A mí el inconsciente me parece algo muy interesante, pero muy peligroso, que para mí hay que ahondar con cuidado. La terapia es algo muy interesante porque puedes como ir tocando, pero sin desajustar nada. Al final, una cosa que escuché una vez es que el genio y el loco son prácticamente la misma configuración mental de persona. La única diferencia es que el loco ha bajado al inconsciente, se ha abrumado por lo que ha encontrado allí, se ha quedado allí y no ha podido volver al consciente, que es el mundo real. Y el genio es la persona capaz de bajar al inconsciente, pillar información de allí, ver todas las barbaridades que desconocemos a nivel consciente y de alguna manera trasladarlas al consciente y transformarlas después en una visión, un cuadro, una canción, un proyecto, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Lo de las drogas me parece interesantísimo y no se lo negaría a nadie. A mí, drogas a nivel recreativo y tal, tengo otra visión. Irte a una fiesta y pegarte ahí un pedazo de colocón y tal, bueno, eso es otra historia. Tampoco cada uno que haga lo que quiera. Pero yo sí que soy una persona que digo, quizás no lo hago nunca en mi vida, porque no sé hasta qué punto esa alteración del nivel de conciencia iba a sentarme peor que lo que yo me espero, ¿sabes? Mucha gente se imagina, oh, de repente ves el mundo de otra manera y tal. Creo que me interesa más intentar verlo de la manera más precisa posible en este estado de conciencia que Dios me ha dado, que más o menos puedo controlar y evolucionar a nivel de la madurez, que meterme un viaje de algo o algo que me induzca a un estado de conciencia que desconozco y que quizás no pueda volver de ahí,
o que vuelva sin entender del todo este en el que estaba y al que fui. ¿Sabes? Yo lo veo así.
No, a mí me parece súper interesante. Yo sí reconozco que en un momento en el que estaba en mi vida ya, esto hará unos meses, que está en un punto de ataques de ansiedad constantes, de no saber por dónde tirar, de lo típico de lo tengo todo pero no tengo nada, ¿sabes? En ese momento yo me hice un viaje en el que probé la marihuana en condiciones óptimas, etcétera, ahí me cambió. O sea, a mí, yo volví luego, hice un directo y dije, chicos, esto es una locura, ¿sabes? No la he vuelto a probar, o sea, no me ha generado ninguna adicción, nada, me da igual. La gente que la toma de manera recreativa, tengo mis diferencias. Yo creo que las drogas recreativas, mal, mi opinión personal. Creo que las drogas como solucionadores de algunos atascos mentales que tú puedas tener te pueden venir bien, pero ahí me dio una visión brutal. También te digo, si en algún momento te animas, ni que sea algo tan básico como la marihuana, creo que por el perfil de personaje que eres tan creativo, que me siento ahí identificado, te va a reventar la cabeza. Porque a mí me lo decían, que el viaje que había tenido yo, dicen, esto parece que te has metido setas. Dicen, esto no es normal, yo vi hasta mi propia muerte. O sea, vi cosas que eran locuras, ¿no? Eso de que puedes ver la música, puedes escucharlos, es una locura, ¿no? Todo te cambia. Entonces, es un estado que si lo haces en unas circunstancias que están controladas y con alguien que ya lo ha hecho previamente y que sabe que si se va de madre, cómo actuar, creo que una vez en la vida no te va a venir mal, pero igual no voy a hacer apología de las drogas porque no se puede.
No porque no quieras.
No porque no quiera, ¿no? Pero a mí me vino bien. Uh-huh. También te digo, creo que como todo llega en el momento en el que tú estás capacitado para recibirlo, ¿no? Como cuando tú decías, Jordan Peterson te dice cosas que quizá te las dicen con 12 años y dices tú, ¿qué me estás contando?
Efectivamente.
O sea, quiero jugar al Fortnite. Entonces, creo que tienes que estar con buena predisposición. Te voy a decir, porque hay un tema que es, y me gustaría ir cerrando con este, me parece súper interesante, el tema del cristianismo. ¿Tú crees en Dios?
Sí, 100%.
¿Desde cuándo crees en Dios?
A ver, yo desde pequeño, claro, yo tenía a mi madre como primer referente y no éramos una familia muy cristiana, pero sí que íbamos a la iglesia, era como que mi madre ya tenía esas costumbres, pero casi como de... como comer, ¿sabes? En plan, vamos a la iglesia los domingos, tal, pero tampoco era como hay que ir a la iglesia, tal. Y a mí desde pequeño me volvía muy loco el tema de ir a la iglesia. Yo veía a Cristo colgado en la cruz y me quedaba súper rayado. De hecho, mi madre me tenía que sacar muchas veces de la iglesia, porque yo tenía 2 años y hay una anécdota muy graciosa que yo le empecé a decir a mi madre, ¿por qué no funciona el Señor este? Porque todos mis juguetes de aquella tenían pilas y cuando se quedaban sin pilas no funcionaban. Y yo decía, mamá, necesito pilas para que mi dinosaurio se mueva, ¿sabes? Estas movidas de estas, de niño. Claro, yo llegaba allí y veía a un señor reventado una cruz y lo miraba así y a los 10 segundos decía, ¿por qué no funciona? Y madre me decía, porque ese es Cristo, murió en la cruz. Y yo, pero le tienen que poner pilas, le decía, porque ese señor se tiene que... O sea, no se está moviendo, me está agobiando. Yo tenía muchas dudas y cuando empecé en catequesis para hacer la comunión me acuerdo que le tenía la cabeza frita a una pobre señora que era la que nos daba la clase a mí y a 9 niños más. Y yo le decía todo el rato, ¿qué es el paraíso? Me interesa muchísimo. Yo igual con 7, 8 años. Decía, pues el paraíso es un lugar, no sé qué. Y yo, ya, ¿pero cómo se va a ese lugar? Decía, no, es que no puedes ir porque en realidad es una historia y tal. Y yo, ¿pero quién ha estado allí? Era como que me interesaban muchísimo esas ideas como trascendentales de cosas que yo no veía, que se podían aplicar en la realidad y que veía que la gente tenía devoción hacia ellas o que se daban por hecho. ¿Qué pasa? Yo me comí toda esa historia y hasta los 13, 14 yo rezaba. Porque aparte era un niño como muy miedoso, como no tuvo una vida terrible, pero sí que tenía como padre, mogollón de inseguridades, cosas que yo veía y tal, y yo rezaba. Yo me acuerdo que le pedía a Dios, vete tú a saber, me encantaría saberlo. ¿Qué pasa? Que luego tuve una conversación con un amigo que era mayor que yo, con 13, 14 años cuando empecé el instituto, y ese tenía como 16. Y un día fui a jugar a la Play con él y le dio la tarde nihilista, ateísta. Y me empezó a decir, nada, tiene sentido. Si te fijas, nos han dicho lo de creer en Dios y cómo puedes probar la existencia de Dios. No te das cuenta que Dios no existe, que todo es una mentira. ¿Acaso algo de lo que le has pedido a Dios te ha ocurrido? No te das cuenta de... Y yo me quedé así y le dije, me tengo que ir a casa. Y me fui a llorar, tío. Y estuve muy jodido ese día y me acordaré siempre lo jodido que estuve. Y a partir de ahí se me juntó con más cosas. Y típico, adolescencia, me empezaron a molar los grupos de metal, tal. Como que me desentendí.
De Dios al anticristo, ¿eh?
Sí, me desentendí. Dije, sin más. Esto es algo... Definitivamente era algo que yo no podía abordar en ese momento. Estaba clarísimo, me quedaba grande. ¿Qué pasa? Que naturalmente en los últimos años, cuanto más he profundizado en este desarrollo personal, en intentar cómo enderezarme, ir por el buen camino, tal y cual, todas las experiencias que he vivido, todo lo que he crecido, que ha sido mucho, pues al final ha sido también porque he tenido muchas conversaciones con mucha gente interesante, he leído mucha psicología, algo de filosofía, he sido como muy curioso, más que nunca en mi vida. Entonces, claro, ahora en los últimos 5 años yo he almacenado una cantidad de información y de observaciones personales que me han llevado a creer en Dios más que nunca. Y es algo que yo antes tampoco lo entendía. Cuando había científicos, gente de ciencia o gente muy, muy inteligente que anteponía a Dios a cualquier otra cosa que ellos mismos pudiesen probar a través de años de
investigación.
De investigación, sí, claro. Y de datos empíricos. Sí. Yo tuve un sueño realmente y también le achaco el despertar ese a un sueño que tuve en un estado normal. Porque además hay muchas historias bonitas de estas de que alguien está muy mal y en un momento dado se le aparece como la revelación, ¿no? Uh-huh. Pero yo tengo la suerte de que en un momento bueno de mi vida, de mucha actividad onírica, yo una noche tuve un sueño rarísimo, que cuando lo cuento me da hasta como vergüenza porque es como raro de contar. Es como que, típico, que si no lo has vivido, es raro. Pero yo soñé que Dios me amaba. Yo suelo soñar cosas muy concretas. Estoy con mis amigos en no sé dónde, aparece no sé qué, me caigo de un puente, de repente aparece un castillo, está al revés, pero yo me subo por otro. Pero todo son cosas como figurativas, palpables, uh-huh, y que puedes aplicar al mundo real o has visto en películas. Yo soñé como con una emoción que yo no había vivido antes nunca. Era la emoción de que Dios me amaba. Y sentí unas cosas en ese sueño que yo nunca he sentido en el plano real y que de alguna manera sonaban más reales o se sentían más reales que en ningún otro sueño, incluso después de despertarme. Es como que una energía o una nube o un halo me envolvía y me hacía como flotar y yo solo veía dorado. Todo era dorado, pero no me deslumbraba. Y yo pensaba todo el rato, Dios me ama, Dios me ama. Y sentía como... Y fue un sueño largo, además. Y ese día me desperté y dije, me cago en la puta, tío, ¿qué me pasa? Lo apunté, porque a veces apunto mis sueños y tal. Y quedó ahí la cosa. Seguí leyendo, seguí tal. Y llegó un momento en el que ya no podía evitar esa certeza. Dije, no me lo puedo creer, tío. Realmente, después de todo lo que he leído, todo lo que he vivido, todo lo que he experimentado, tengo más claro que nunca, no solo que Dios existe, sino que es el camino... Y que además es lo que, o sea, que a mucha gente le haría falta, pero ya no me quiero meter en temas, yo no soy experto en religión, uh-huh, ni soy una vertiente concreta del cristianismo ni nada. Yo lo que sé es que la vida me ha dado a entender que hay algo que evidentemente no podemos entender y que está configurado para que no podamos entenderlo, como el amor, que es algo que realmente es difícil de explicar y difícil de bajar a un plano como empírico, como razonable. Y es algo que le da sustancia y esencia a la experiencia humana. Entonces, para mí el hecho de saber, de haber conectado con esa idea en un sueño, me da una calidad brutal de vida. Y algunos pueden decir, no, claro, porque estabas mal. Entonces, como que te aferras a algo. Estaba perfecto cuando me ocurrió eso. Y de hecho, no me desperté ese día, rollo, creo en Dios. Ahora lo sé. No, fue algo progresivo. Y a día de hoy, cuanto más conecto con esa idea de Dios... Para mí Dios y Cristo son cosas distintas. Es como que todo empieza a tener sentido. Y me gusta muchísimo la idea de Cristo y la cruz, tío. Uh-huh. Lo de saber que tu vida va a acabar, cargar con tu cruz, sabiendo que igual ni siquiera eso te pertenece porque no es parte de... No es algo que hayas hecho tú. Es algo que la vida te ha puesto encima. Pero coges, cargas la cruz y mueres en ella. Hay muchas cosas de la religión que me parecen súper interesantes, pero sobre todo a nivel espiritual... Ha sido un despertar progresivo y tan natural, tío, que obviamente me da... Siempre me da un poco de vergüencilla hablar de temas personales en público, ¿no? Porque al final son cosas íntimas y tal. Uh-huh. Y con esto no es distinto. Pero podría darme mucha más vergüenza porque podría haber sido como mucho más... De un día me pasa algo muy chungo, lo típico. Te pasa un accidente de coche, casi mueres. Dios, creo en Dios. Perfectamente respetable y probablemente estén más juntas esas dos experiencias, la mía y esa, uh-huh, de lo que yo pienso. Pero para mí surgió... De manera natural, cuando no necesitaba. Es más, cuando más estaba leyendo sobre cosas razonables, empíricas y bueno, la psicología no del todo, pero estaba leyendo cosas, estaba entendiendo el mundo, observando, tal. Y todo me llevó ahí. Y mi vida no ha hecho más que mejorar y creo que es un camino que va a durar mucho, probablemente toda la vida, y que va a ir como ganando textura y profundidad. Y me emociona, la verdad. O sea, me emociona en el sentido de no puedo esperar a ver cómo se desarrolla esa parte de mí, complementada con las demás.
No, es una locura porque de normal se dice que la etapa final de cualquier persona es el despertar espiritual. Uh-huh. Entonces, que te haya llegado a una edad tan temprana, para mí es una locura. O sea, yo en parte te envidio, ¿no? Es como, qué locura. Yo sí que es cierto que la figura de Dios que relata la Biblia, por ejemplo, o la mayoría de religiones, no me creo ninguno. O sea, no me creo ni los que son monoteístas, ni politeístas, o sea, no me creo ninguno. Pero la figura de alguien que ha creado esto, independientemente, yo también la tiro aquí porque lo he dicho públicamente varias veces, yo creo que vivimos en una simulación. Uh-huh. Entonces, el Dios esto yo lo llamo Dios creador, pero sin la necesidad de que tenga ese punto religioso o como que es omnipotente, no sé qué. A mí esa parte espiritual, o sea, yo la quito. Yo entiendo que lo que vivimos es algo inexplicable. También es lo que comentas tú, hay cosas que suceden. Lo podemos ver en el amor, lo podemos ver en ciertos ámbitos de la religión o ya esto, de hecho, voy a tocarlo próximamente con Enrique, que es un tío que sabe un montón de temas de conspiraciones. Y vamos a tocar las pirámides de Egipto, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sabes? Cosas que a día de hoy no sabes explicar y digo, wow. Entonces, creo que nosotros no estamos configurados para entender todo lo que nos rodea. Y es parte de la gracia de la vida. Porque si no, sería muy sencillo todo.
Claro.
Si tú sabes todo lo que va a pasar, todo es predecible, ¿para qué vives? Uh-huh. Entonces, creo que es parte de lo que le da sentido a la vida, ¿no? Entonces, me gusta mucho la idea de, ostras, Dios existe. Lo que ya no concibo tanto es cuando lo intentan como mercantilizar, ¿no? Vamos a hacer un negocio de esto. Para mí la iglesia es el mayor negocio jamás creado. ¿Tú compartes esta idea o crees que la iglesia realmente tiene un propósito bueno, realmente existe vida después de la muerte, Adán y Eva y todo esto? ¿Cómo lo concibes?
Son temas como cada uno de esos temas.
Sí, sí, son una bomba.
Aparte
¿no?
que no estoy ni mucho menos capacitado para abordarlos de manera madura o lógica, no, pues ya te digo, es que soy no nuevo, pero quiero decir, no soy un mes.
Te lo resumo en una pregunta más fácil, ¿no? ¿Tú crees que lo que se explica en la Biblia o que lo que te podrían explicar en catequesis es cierto?
Es que ahí entraríamos en el tema de la percepción de la realidad. A mí, no, por ejemplo, no me hace falta saber si es cierto. Quiero decir, no me interesa. Cuando profundizo en esos temas o leo sobre esos temas, es como que el hecho de si ocurrió en este plano físico, en una época concreta, realmente no me interesa. Igual en algún momento empiezo a profundizar en eso, ¿por qué no? Uh-huh. Pero sí que estoy de acuerdo con el tema de que los seres humanos vivimos a través de historias y que prácticamente son siempre las mismas historias. Es como uno es el héroe, el otro es la víctima, el otro es no sé qué. Todas las historias a nosotros nos encantan. Por eso es como el principio de la comunicación humana y de la cultura son historias y por eso admiramos a los atletas, a los pintores, a los conquistadores, a no sé qué, porque es como gente que creó historia, contaba historias, se contaron sus historias. Entonces, para mí la Biblia es como la historia más antigua o la colección de historias más antigua que hay. O sea, hay muchos libros ahí metidos. Yo no soy un experto en la Biblia, entonces yo no puedo decirte esto ocurrió, esto no, esto en concreto sí, este pibe existió, lo que pasa que en realidad lo que hizo no fue así. Uh-huh. Es imposible, porque es que hay tantas referencias en la Biblia, es tan amplia, pero sí que son historias que internamente, si me libero, si me tranquilizo y pienso, no, esto es imposible, tal, como que reverberan dentro de mí, ¿sabes? Por ejemplo, lo de paraíso es una obsesión que tengo desde pequeño. Ya me interesaba si existía ese lugar o no. Nadie me supo contestar. Dejé la pregunta. Nadie me sabrá contestar nunca. Probablemente el paraíso sea un estado, es como el infierno. El infierno es un lugar a donde vas y hay un demonio con un rabo y te pega tortazos con un tridente. No, probablemente no. Probablemente el infierno es un estado de mental de algún tipo, en algún plano existencial. No lo sé, pero como que no me interesa. Y el tema de la iglesia, pues es lo de siempre. El ser humano siempre lo pervierte todo. Todo lo que, no en plan mal, ¿eh? Porque el ser humano hace cosas maravillosas y, pero quiero decir, cuando tú humanizas algo o lo bajas al plano humano, siempre está esa como perversión, esa manipulación que no podemos evitar ni con nosotros mismos. Nos manipulamos a nosotros mismos a la hora de intentar como expresar nuestras emociones o tal. Imagínate cuando intentamos bajar ideas tan potentes como Dios. O, entonces, lo de la iglesia es un caos en el que no me puedo meter, evidentemente, ni me preocupa. Sí, últimamente he tenido ganas de ir, honestamente, pero ya porque es como me interesa ver cómo me siento al respecto. Volviendo a un sitio en el que al que solía ir de pequeño y que es un sitio sobre todo porque yo busco esa serenidad también y no la puedo encontrar en mi día a día. He probado a meditar y he probado muchas cosas, me ha llegado a funcionar, pero me interesan todos esos espacios de la experiencia humana donde intentas conectar con algo que va más allá de ti, de tu realidad, ¿sabes? Uh-huh. Y la iglesia, por ejemplo, me parece un lugar interesante para hacer eso, pero no
No soy en plan de sí, pro iglesia y todo lo que ha hecho la iglesia a lo largo. Obviamente no, o sea, se han hecho mil barbaridades como en mil otros ámbitos del ser humano, pero sí, no me interesa tanto la realidad, porque sé, es como el concepto de Dios. ¿Es Dios real? ¿Cómo lo puedes medir? ¿Cómo lo puedes valorar? ¿Cómo lo puedes...? Es como una emoción incomprensible, casi. Uh-huh. Lo que dices tú, el hecho de sentirla, yo me siento... Es lo que más he sentido en estos últimos años, gratitud. Incluso antes de entrar en este arco cristiano de personaje, lo que más he empezado a valorar y a sentir con mayor asiduidad es la gratitud. De decir, hostia, estoy agobiado por esto, uf, cómo me estreso con esto, qué mal me ha salido esto, pero... doy gracias por estar aquí y por haber llegado a las conclusiones a las que he llegado. Y ahora que tengo este espíritu brutal, es como digo, me siento... ¿Sabes lo que dicen? Cuando tienes una mesa y solo tienes dos patas, que es tu novia y tu trabajo, te echan del trabajo, te deja tu novia, te quieres matar. ¿Sabes? Es como una manera, como una analogía. Lo dicen, cuantas más patas tenga tu mesa, se te pueden llegar a romper dos o tres, pero la mesa sigue en pie. Y eso es algo que a mí me parece, no que vayas buscando cosas para sostenerte, pero sí que al final, si en tu vida tienes amor por el deporte, amor por tus amigos, un hobby, un trabajo que te gusta, que además se divide en esto y lo otro, intereses que quieres llegar a hacer en el futuro, tal. Al final tienes una mesa con muchísimas patas. Deja a tu novia, Dios, hostión. Pero aguantamos. Te echan del trabajo. Perfecto, pues ahora aprovecho para hacer este proyecto que tenía ganas de hacer. Uh-huh. Y para mí, la religión y el creer en Dios y esa figura de Cristo se ha convertido en una pata brutísima. Digo, fuck, tengo de todo. Pero ahora tengo algo como... es como que tengo la pata central, ¿sabes? Uh-huh. Digo, si no es por mí, va a ser por ese ideal, que también podíamos llevar el ideal. Para mí antes el ideal de Dios era como a lo que deberíamos aspirar nosotros, independientemente si eres cristiano o no. Dios es como una forma perfecta de lo que en teoría está bien, independientemente de cómo lo interpretes. Uh-huh. Entonces el ser humano nos encanta la virtud y nos encanta la gente que hace las cosas bien. Nos fascina. Alguien que hace las cosas mal, lo odiamos. Uh-huh. Entonces al final Dios es como una representación suprema de hacer las cosas bien. Y para mí antes de entrar en este arco, yo decía, si no lo hago por mí o por los míos, lo voy a hacer por esa idea. ¿Sabes? A mí no me trajeron al mundo para hacer el idiota, me refiero. Uh-huh. Puedo estar triste, puedo estar mal, puedo cagarla, pero hay algo a lo que tengo que aspirar. Y es como que me lo pide el cuerpo. Yo no quiero ser un criminal, yo no quiero ser un desgraciado, yo no quiero ser un mal hijo, yo no quiero ser un mal padre. Si no quiero mirar hacia allí, ¿hacia dónde voy a mirar? Pues a Dios.
Bueno, me parece, ya te digo, brutal. Sobre todo el concepto de no personificar a Dios. No verlo como Dios es una persona que mañana se va a presentar aquí, sino Dios como concepto de gratitud. De cómo, como un estado de conciencia, ¿no? De he conectado con esto. O sea, me parece brutal. Y luego te iba a terminar ya con la pregunta de si eres feliz, que te lo voy a hacer al final, pero es que has sacado el tema de la virtud y te la tengo que tirar. Uh-huh. Jordan Peterson.
Sí.
Hablaba recientemente, que lo vi cuando estaba documentándome un poco, y hablaba del tema de la virtud. Y decía, la virtud se logra cuando tú tienes la capacidad de ser peligroso, pero también tienes la capacidad de controlar justamente ese hecho de ser peligroso, ¿no? Porque dice, si una persona es peligrosa, que es lo contrario de débil, eso es lo que tiene que buscar. Porque el que es pacífico porque no tiene la capacidad de ser peligroso es débil.
Justo.
No es que realmente esté haciendo un esfuerzo, es que no puede.
Justo.
¿Qué opinas al respecto?
O sea, no puedo estar más de acuerdo, me refiero. Y te das cuenta, sobre todo cuando entiendes... Cuando entiendes el mundo, entiendes la agresividad y entiendes el germen del mal que puede estar en cualquier ser humano, incluso en nosotros, ¿sabes? Si nosotros nos convirtiésemos en ovejas descarriadas, podríamos llegar a causar muchísimo mal. Y es lo que le pasa a los asesinos en serie, a los genocidas. Es gente que por no saber gestionar su vida, en general, por decirlo así, lo que acaba ocurriendo es que generan como un odio tan grande que acaban ejecutando auténticas barbaridades. De eso lo dice Jordan Peterson también. Hitler no es muy distinto al resto de nosotros. Lo que pasa es que estaba muy cabreado, le dieron mucho poder y sabía cómo utilizarlo y tenía muchas ganas. La gente dice, yo no tengo nada que ver con Hitler. Había que ver a muchos de los que dicen, yo no tengo nada que ver con Hitler, de los que están más frustrados sobre todo, si les diésemos poder y capacidades para hacer cosas, lo que serían capaces de hacer. Porque no hay nada peor que una persona débil y resentida cuando le das poder. Y es que si ese argumento no te vale, mira a la gente de artes marciales, a la gente que se dedica toda la vida a convertirse en auténticas máquinas de matar. Lo que, en general, hay de todo, pero la gran mayoría los conoces, su mayor miedo es meterse en una pelea, que no sea, pues, en un combate organizado. ¿Por qué? Porque ni siquiera les gusta eso. Es en plan, yo
me he convertido en una persona peligrosa porque sé que el mundo es un lugar peligroso, porque disfruto haciendo esto y prefiero, si me das a elegir entre ser débil o fuerte, o ser letal o no ser letal, elijo ser letal. ¿Por qué? Porque mi sueño es no tener que serlo nunca. Mi mayor objetivo en la vida es nunca tener que reventar a alguien a puñetazos o defenderme de nadie porque me está atacando. Yo no quiero eso. Pero si llega a ocurrir, lo que quiero es poder hacerlo. Si yo estoy con mi mujer, con mis hijos, con mi madre, y viene un puto loco con un cuchillo, y soy una persona débil, apuñala a mí, apuñala a mi madre, apuñala a todo Dios. Eso no es un buen resultado. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con eso. Hay que ser... ¿Qué dice? Tienes que convertirte en un monstruo. Sí, tienes que ser capaz. No solo de... Puedes físicamente volverte capaz de hacer cosas que puedan ser brutales, matar a alguien de un puñetazo, si quieres, y puedes... Sobre todo lo más importante es saber que tú podrías llegar a querer hacer eso. Hay gente que le dices, ¿tú matarías a alguien? No, nunca jamás. Es en plan, en las circunstancias en las que vives ahora. Si tuvieses que proteger a tu familia, si fuese el último bocado que queda en una situación distópica extraña, tú y todos podríamos matar gente. No, no, yo no. Y tú también, y es importante que lo sepas. Porque una vez lo sabes, es cuando dices, hostia, vale, es como la sombra. En psicoanálisis, lo de Carl Jung, si tú conoces las partes oscuras de ti mismo, no van a dejar de estar ahí, pero las puedes integrar y las puedes manejar.
Yo estoy trabajando justo en eso también, en detectar sombras y trabajar en solventarlas.
Claro, te viene bien. Sí, no, sí. No, es, oh, Dios mío, soy capaz de matar a alguien. Claro, sí, deberías. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer es evitarlo a toda costa e intentar solucionar las cosas de cualquier otra manera que no sea esa. Pero si en algún momento tú o los tuyos tenéis algún problema y alguien os va a matar a vosotros, sería interesante que tú pudieses matarle antes. La verdad, a mí me gustaría.
Y ya para culminar, me está fascinando, te lo digo, me tiraría horas hablando de esto, pero si no la gente se nos va a quedar ahí a lo mejor alguno que dice, ¿pero dónde entra Black Alien?
¿Cuándo se tatúa?
Claro, te iba a preguntar, a día de hoy, después de todo lo que has ido viviendo y de todo este proceso que espero no acabe nunca de crecimiento personal, ¿consideras que mayoritariamente eres feliz?
Llevo pensando en esta pregunta desde que... Esa pregunta me fascina, tío, es una pregunta muy compleja. Cuando dices mayoritariamente o en general, obviamente no puedo decir que no. O sea, no puedo decir no, porque es esa gratitud que te comentaba antes. No puedo evitar pensar que ya solo por el hecho de estar vivo y haber llegado donde he llegado, es lo típico. Si yo me muriese mañana, me moriría bastante tranquilo. O sea, me hubiese cundido, pues, familia, hijos y muchas más cosas que quiero hacer, pero diría, tampoco morimos en vano. Quiero decir, se lió bastante, estuvo bien. Estoy orgulloso, René, enhorabuena, estar muerto. Bien, pero... Sí que la felicidad es algo que también me interesa mucho como idea en sí. Es decir, ¿eres feliz o no? No sé hasta qué punto la felicidad para cada persona es algo distinto y muchas personas no saben ni lo que quieren. Y yo me incluyo. De hecho, creo que la felicidad mía, potente, cuando yo no voy a tener dudas de esto, creo que va a ser en el momento en el que yo tenga mi primer hijo, por ejemplo. Lo tengo clarísimo, porque antes... Como que todo me chupa un huevo, realmente. O sea, quiero decir, me tomo la vida muy en serio, pero llego casi y me río. Digo, ¿qué cojones estoy haciendo, tío? De repente soy youtuber, me tatúo el cuerpo. Entonces, es como vivir en el GTA, ¿sabes? Es como, voy a conocer allá, dos a Miami, ok, y Emilio me cuenta que se taladra las rótulas, y luego no sé qué, y luego estoy aquí hablando contigo, y digo, ¿qué coño es esto, tío? O sea, agradecidísimo, contentísimo, y obviamente, doy gracias que poder estar viviendo todo esto y tal. Pero para mí hay... ¿Soy feliz? No sé ni lo que soy a día de hoy. O sea, no sé cómo me siento. Me siento raro, pero bien. Digo, raro de bien. Digo, oye, todo es rarísimo, pero parece como que todo va bien. Pasa que la felicidad tampoco es un estado permanente ni eterno. Al final, yo he tenido épocas de mi vida en las que he estado muy feliz. Me preguntas si soy la persona más feliz del mundo. Y con perspectiva, pienso, esa época era una mierda. Y hay épocas en las que yo me he sentido como un poco jodido de... Me preguntas y digo, ni de coño, soy feliz. Y ahora con perspectiva digo, tío, pues fue una buena época esa. Es muy extraño, tío. Por eso yo creo también que esta es una hot take de estas que la he escuchado por ahí. Creo que la gente no debería, y yo incluido, fijarse tanto o concentrarse tanto en cómo ser feliz, sino en más hacer las cosas que uno sabe que tiene que hacer e intentar cómo evolucionar como persona. Lo decíamos antes, meterte en esos sitios oscuros donde te da miedo hacer lo que sabes. Porque cuando empiezas a hacer eso es como la autoestima. No tengo autoestima, ¿qué hago? ¿Me pongo el pelo de colores? No. Piensa realmente qué es lo que te hace sentir mal. ¿Por qué te encuentras mal? ¿De dónde viene? Intenta solucionarlo. Se te van a pasar las ganas de ponerte el pelo de colores. Poner el pelo de colores da igual, quiero decir. Es como los tatuajes y todo eso. Pero sí que el tema de ser feliz... Es que quiero ser feliz. Y casi nadie puede responder a esa pregunta. Yo tampoco puedo. Digo, ¿y qué tal si de aquí a nuestro último respiro, dentro de todo lo que vivamos, experimentemos y hagamos, intentamos hacerlo lo mejor posible y teniendo en cuenta siempre como una virtud principal, que es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pues lo que tú creas que es lo correcto en todo momento. De decir, quiero hacer esto. Esto se alinea a mi visión, es lo que tú realmente harías o es lo que te apetece hacer ahora. Ah, es que es un poco esto lo quiero hacer porque en realidad sí me libro de esto y quizás podría conseguir esto. Vale, ¿y eso que quieres conseguir? ¿Qué importancia tiene? No, en realidad ninguna. Ok, pues no lo hacemos así. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Esto, pero es que me da mucho miedo. Hazlo. Entonces yo creo que si te metes en ese círculo de intentar optimizar todo eso, la felicidad pasa a ser un concepto abstracto, más abstracto aún, como la autoestima. Y a día de hoy me preguntan, ¿tienes buena autoestima? Digo, pues no lo sé. Digo, pero me levanto todos los días y creo honestamente que estoy partiendo la pana y entreno el físico, entreno la cabeza, entreno el espíritu, intento cuidar de mi gente, intento aportar valor al mundo. ¿Soy feliz? No lo sé. ¿Tengo buena autoestima? Tampoco lo sé. Pero honestamente, tampoco me importa. Quiero decir, me gustaría ser, o sea, obviamente yo me imagino con 60 años sentado en mi casa con mi mujer, mis hijos, mis nietos, mirando al horizonte y siendo feliz diciendo, damn, lo logramos, ¿sabes? Hemos hecho lo que queríamos. Y por fin sentir algo parecido a la felicidad, decir, ok, ya lo hemos hecho, ahora hay que cuidarlo. Pero ahora, como al estar en una etapa de construcción aún y de cosas bizarras, no puedo preguntarme si soy feliz o no. Porque es tan probable como que acabe llegando a la conclusión de que sí como de que no. Entonces eso lo único que va a hacer es entretenerme con cosas que no tienen importancia.
Hay una cosa que me llama mucho la atención últimamente y es cómo la vida, yo le llamo como el Game Master, ¿no?, que está ahí, te va poniendo cosas que dices, esto no es posible, ¿no?, que se diera de otro modo, ¿no? Eso es como una casualidad demasiado casual, esto es parte del destino, ¿no? Y tú cuando dices, yo no he tenido una figura paterna, yo me he apoyado en Jordan Peterson, yo al final he crecido y estoy trabajando en este crecimiento personal, porque al final Jordan Peterson es, si no el más conocido en el tema de autoayuda, es uno de los que más,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y digo, ostras, y justamente lo que dices que te terminaría de hacer feliz es cuando tengas un hijo. Y justamente es como que has estado toda tu vida preparándote para cubrir esa carencia que tú tuviste.
100%.
Que es, puede ser un buen padre.
Sí, y eso lo aprendí a través de la terapia. Yo hubo una época en la que no me daba cuenta de eso. Hasta que a base de terapia, me lo dijo mi terapeuta, me dijo, ¿te das cuenta de que eso es tu moto principal? De como compensar algo que tú no viviste y te generó tanto dolor que ahora no se lo deseas a nadie, menos a tu propio hijo. Y es como, estás deseando como revivir eso a través de ti. Es durísimo, es así. Bueno, durísimo, es obvio.
Bueno, a mí me parece precioso, en cierto modo.
Sí.
Porque creo que al final tienes un fin muy loable y que, ostras, o sea, esto es una cosa que también estoy trabajando yo, que es el verbalizar cosas positivas, pero normalmente la gente critica, pero dice cosas buenas. Yo después de esta charla, y creo que es el mejor final que le podemos dar, digo, ostras, ok, hemos conocido tu faceta a nivel tatuaje, no sé qué, la gente que ya lo conociese pues ha tenido un poquito más de bromas, anécdotas, lo que sea, pero yo creo que la parte más interesante es verte como persona, todo el proceso que has seguido, y yo como seguidor que soy tuyo hace unos años digo, wow, ¿sabes? A día de hoy siento que si su objetivo mañana es tener un hijo, yo creo que ese hijo podría estar orgulloso del padre que le ha tocado.
Joder, gracias.
Entonces, te lo digo de verdad que me ha molado un montón y te animo a que sigas en ese camino porque creo que es el camino correcto.
Muchas gracias, tío, y gracias por tenerme aquí, gracias, ya te lo dije el otro día, ayer cuando quedamos para cenar, que hay muchos podcasts a día de hoy, me han dicho, ven aquí a hablar, tal, a los dos segundos de verlo ya digo, y el tuyo era uno que no había visto tu mensaje y cada vez que veía un podcast tuyo decía, me gusta mucho, o sea, se ve la pasión que este hombre tiene a la hora de traer a sus invitados, de hacerle buenas preguntas, de escucharles, de formular bien las preguntas, de conectarlas. Y, tío, yo no es que haya hecho muchos podcasts, porque la verdad creo que he hecho dos o tres, y este es en el que más cómodo me he sentido y ha sido un puto lujo hablar contigo y el feedback y todo, tío, me he sentido como, es lo que decías tú antes, podría estar aquí 8 horas más hasta caerme o algo así, porque ha estado maravilloso, tío. Así que muchas gracias por la oportunidad y eso espero que nos vayamos a ver.
A ti por venir, un placer.